Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Enhorabuena al Getafe y al Sevilla, que se han metido en octavos de final de la Europa League, de manera distinta, ¿eh? El Getafe ha eliminado al semifinalista la pasada temporada de Champions, el Ajax, después de una eliminatoria vibrante, tanto en la ida como en la vuelta. Ha perdido 2-1 el equipo de Bordalás, se adelantó 0-1 con un gol de Jaime Mata en el minuto 5 de partido, y después el Ajax le ha dado la vuelta al partido, pero no a la eliminatoria. Bueno, de hecho, es que no ha pasado por apuros el Getafe en la eliminatoria, y ha estrellado tres balones en los palos, y ha habido un gol anulado. En fin, hay muchas cosas que ha hecho bien este Getafe de Bordalás, y ha habido tensión en el partido, ha habido mucha tensión. Esta es la reacción de Bordalás en la tele nada más que acababa el partido.
Vaya partido, vaya eliminatoria. Hemos tenido que estar aguantando durante toda la semana una serie de acusaciones. Han estado calentando el partido, acusándonos de cosas que son falsas. Hemos podido demostrar hoy en el Johan Cruyff Arena, un equipo que hemos tenido tres palos, una puerta vacía de Jaime, un gol anulado que ha sido gol legal. Bueno, si eso es un equipo al que se le acusa defensivo, pues yo no sé lo que es el fútbol. Ellos han hecho dos goles, uno en propia meta de Matías, y prácticamente no nos han tirado.
¿Qué te ha pasado ahí con Tenag? Te he visto ahí un poco caliente también.
No, bueno, no, porque al final bueno, han ido todos a protestar al cuarto y bueno, de manera aireada, y yo les he dicho que bueno, que se dejaran de protestar, y ha venido también un jugador del Ajax a protestar, y bueno, pues al final están los ánimos calientes, la tensión, pero bueno, queda en eso, anecdótico.
Es la entrevista de Inma Rodríguez, nuestra compañera de Movistar, con José Bordalás, el técnico del Getafe, después de esa victoria en la eliminatoria, pero de haber caído en el partido 2-1 frente al Ajax. Enhorabuena al Getafe, ahora estamos allí. Además, como digo, ha pasado el Sevilla, ha empatado 0-0 frente al club rumano, pero atención, en el minuto 89 le han anulado un gol a los rumanos porque hay una mano previa en el inicio de la jugada que da origen al gol. Es una mano bastante inmediata, es fuera del área, pero es una mano clara. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Bien anulado el gol de los rumanos?
Sí, sí, bien anulado.
Es que he hablado con Lama y me dice que para él no está bien anulado.
Bueno, si hablas con Lama es como si hablas con mi tía, la de Segovia. Bueno, el gol está perfectamente anulado, es una mano y inmediatamente hay una ocasión de gol. Es cierto que en el reglamento hay un desajuste que yo creo que están intentando limar algunas ligas, pero bueno, no vamos a entrar en explicarlo ahora mismo. Está bien anulado, Juanma. La única diferencia es que, si te fijas, no he ido al monitor a verla. Que eso, hay ligas en las que no van.
Sí.
Hay ligas en las que sí se va a la pantalla.
Yo creo que es que el VAR lo tenía tan claro que...
No. Es que, por ejemplo, en Inglaterra no se va a ver esa jugada. O sea, te fías del de arriba y no se pierde tiempo. Pero hay otras que sí.
Se mete en octavos el Sevilla y en plena clasificación pita al árbitro el final y pasa esto en el Pizjuán. Bronca y gritos de Lopetegui dimisión. Así que no están bien las cosas, a pesar de que el equipo venía de ganar en Getafe contundentemente y que hoy ha conseguido el objetivo de seguir adelante, aunque es cierto que con un raquítico 0-0 en este enfrentamiento frente al club. Antes, el Español le ha ganado 3-2 al Wolverhampton, pero bueno, es que había perdido 4-0 en la ida el equipo de Abelardo, así que queda eliminado. Por cierto, los tres goles, hat-trick de Caleri, uno de ellos de penalti. Yo creo que el otro día dijo Paco González en tiempo de juego que le iba a dar un premio al que narrara un gol de Caleri, pues hoy ha metido tres Caleri. Bueno, pues así vienen las cosas. Primer paso por Ámsterdam, por el Johan Cruyff Arena, donde está Charly Sáez. Hola, Charly, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba Charly Sáez. Ahora hablamos con Charly Sáez. Vamos a Sevilla, a ver si ha hablado o no ha hablado Lopetegui. Hola, Víctor Fernández, Sevilla, Sánchez Pizjuán, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches desde la sala de prensa del Ramón Sánchez. Juan, acaba de hablar Petrescu con un cabreo monumental, el técnico rumano. Hacía referencia antes Fouto a un detalle del reglamento. Bueno, pues ha venido con el reglamento y lo ha leído en rumano, lógicamente, Petrescu, y dice que el gol está mal anulado y que le han quitado a su equipo una oportunidad extraordinaria de pasar a la siguiente eliminatoria, y ha insistido con un cabreo monumental el error, acerca del error, y insisto, ha leído hasta el parte del reglamento en el que dice que el gol estaba cabreado el entrenador.
Se refiere el entrenador Víctor, sí, a que no ha habido cambio de posesión. O sea, que ha habido una mano, pero sí, no ha habido cambio de posesión. Entonces ese es el matiz. Pues
sí, que venía de un jugador, exactamente.
Eso es, entonces no ha habido cambio de posesión y entiende que es legal. Con el reglamento en la mano, sí, vale, pero es que ya han dicho que lo van a cambiar, con lo cual es que estamos ahí en esa duda.
Ahora estamos de nuevo por allí para ver qué dice Lopetegui de esa bronca que ha habido en el Sánchez Pizjuán. Volvemos a Ámsterdam ahora sí, está allí Charlie Saez. Charlie, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, ¿ahora sí?
Sí, ahora perfectamente.
Vale, te decía que pues una alegría tremenda, imagínate cómo están los seguidores y la expedición del Getafe, que en apenas yo creo que 5 o 10 minutillos partirá rumbo al aeropuerto de Ámsterdam, porque regresan a Madrid esta misma noche, y con la sensación de haber hecho historia. Está muy lejos todavía el llegar lejos en la Europa League, porque solo han pasado octavos de final, pero han estado hoy en un equipo, contra un equipo muy complicado, en un campo muy difícil, que ha apretado, Juanma, de lo lindo, un ambiente, como yo hacía tiempo que no había en un campo de fútbol, un ambiente tremendo, y ante eso, el Getafe ha vuelto a demostrar que es el Getafe, que sabe jugar en campo contrario, que quiere la pelota a veces y que, sobre todo, le ha hecho mucho daño al Ajax, que ha acabado absolutamente desesperado en el día de hoy. Así que mucha felicidad, mucha alegría, y ya pensando, Juanma, en quién sabe va a tocar mañana. Sorteo a la 1:00 p.m. y no sé si querrán algo más facilito o algo más complicado, como ha sido en este caso el Ajax de Ámsterdam.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por allí con protagonistas. Va a empezar a hablar Lopetegui en Sevilla, a ver si dice algo de el ambiente, de lo que ha ocurrido hoy en el campo al final del partido, Víctor.
Sí, va a empezar la... Hola, Julen, buenas noches, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Ha terminado el partido con la gente con una pañolada y un cabreo tremendo, ¿no? Está el ambiente enrarecido. No sé qué lectura hace usted de cómo ha terminado el partido y cómo está la gente en la grada, de molesta con el encuentro pese a la clasificación.
Hago una valoración de cómo está el vestuario. El equipo está contento porque consiguió el objetivo, que era estar en octavos. Creo que siendo superiores al rival tanto allí como aquí y mereciendo seguramente llegar con un resultado más holgado al final, pero esto es fútbol y en el fútbol si no marcas hay aperturas, y al final han tenido 5 minutos y eso, lógicamente, según pasaba el tiempo, ellos no tenían en su cabeza nada que perder, creían, y nosotros pues seguramente la cabeza nos ha funcionado negativamente en esos últimos minutos, pero creo sinceramente que hemos sido merecedores claramente de pasar. Hemos tenido muchas situaciones de gol claras para marcar, y cuando no lo haces, lógicamente, pues llegas ajustado.
La primera reacción de Lopetegui en directo en el partidazo después de haber metido al Sevilla en octavos de final. Noticia importante. Ayer escuchábamos las reacciones de Vinicius después del partido del Madrid frente al City, diciendo que el árbitro había pitado contra el Madrid de manera premeditada. Lo escuchábamos, nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, ojo, en Europa este tipo de comentarios, de declaraciones, pueden tener consecuencias. ¿Tendrán consecuencias, Fouto?
En principio, y la información que manejamos desde la cadena COPE, Juanma, no va a tener consecuencias porque posiblemente no venga ni recogido en el acta del delegado de UEFA, que es la máxima autoridad que ayer había en el Santiago Bernabéu, en ese partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Nos argumentan que fue una reacción en caliente, que nada comparable, por ejemplo, con la de Neymar en Instagram hace el año pasado, por ejemplo, la que le metieron 3 partidos, y que además Neymar no estaba ni en ese partido convocado. Así que, en principio, Juanma, no va a haber sanción para Vinicius.
Y noticia también, durante el día se ha comentado que el Madrid iba a recurrir la roja a Sergio Ramos, no sé para qué, gastar tiempo y dinero porque no iba a conseguir nada al Madrid, y por la noche ha reconsiderado su postura y el Madrid no va a recurrir la tarjeta roja que vio ayer Sergio Ramos. Aunque lo hubiera hecho, la UEFA no se la quitaría, porque la UEFA no quita nunca tarjetas. O sea, aunque sea un fallo flagrante, no quita las tarjetas.
Era más posible que yo fuera biógrafo del alcalde de Valladolid que le quitaran la roja a Ramos. O sea, que imagínate lo que te digo.
Perfecto. Bueno, otra cosa importante. La Federación ha notificado esta mañana al Leganés que no puede fichar para sustituir la baja de Braithwaite después de su marcha al Barça. Y pide paso Charlie Saez con uno de los grandes protagonistas de la semana. Charlie, adelante.
Juanma, yo tenía muy claro que es uno de los mejores entrenadores de España y creo que esta semana y la anterior muchos se han dado cuenta que es uno de los mejores entrenadores de Europa. José Bordalás, Juanma, en directo en el partidazo de COPE.
Hola, mister, enhorabuena.
Hola, buenas noches,
buena,
Juanma.
Muy buenas.
Gracias, Juanma.
Una cosa, ¿qué prefieres, que te haga la entrevista yo o Ángel Espósito? Que lo tengo aquí en el estudio y es que ahora es ultra de Bordalás y del Getafe.
Sí,
estoy flipando.
Un fuerte abrazo. Oye, es un mister, grande, como tú.
Mister, enhorabuena. Sí. Qué fuerte, qué pasote, qué alegrón. Y una pregunta. ¿Cómo después de eliminar al Ajax...
Gracias, hombre.
¿Cómo después de eliminar al Ajax consigues a tu gente y sobre todo a la afición, consigues que mantengan los pies en el suelo y que sepan mañana que siguen siendo Getafe?
Pues bueno, pues volver a la realidad mañana, disfrutar, porque creo que se lo merecen los chavales, se lo merece la afición, se lo merece la ciudad, se lo merece el fútbol español. Yo creo que es un alegrón, no solamente para los aficionados del Getafe, sino para todos los aficionados de España.
La tensión que había desde el principio del partido, ¿ya estaba en los momentos previos? ¿Cómo os han tratado en la llegada, en los momentos de calentamiento, ahí en las tripas del estadio? ¿Había mucho mal rollo entre vosotros y la gente del Ajax?
No, la verdad es que no. Ha sido todo al comienzo del partido. Ha habido, bueno, pues un ambiente muy hostil en todo momento, protestando absolutamente todo. Pero bueno, ellos se jugaban mucho. No hay que olvidar que es el actual finalista de la Champions, semifinalista, perdón, y un auténtico equipazo. Y bueno, pues en la primera ronda le elimina al Getafe. Yo creo que es algo increíble, tiene un mérito enorme. Estoy muy feliz, estoy muy contento, los chicos están súper felices y bueno, vamos a disfrutar unas horas.
Pero no habéis sufrido prácticamente, o sea, no ha sido un partido, una eliminatoria de sufrimiento para vosotros.
Bueno, enfrente tienes un grandísimo equipo con una calidad, con jugadores enormes, un equipo que lo hemos visto en el primer gol, en el gol del empate, ¿no? La calidad, cómo filtran, cómo desmarcan, cómo te hacen paredes. Era un partido para trabajarlo, para tener mucha atención, para estar como hemos estado, francamente perfectos. Pero el equipo ha sido vicioso, el equipo en un escenario mítico, hemos tenido tres palos, una puerta vacía de Jaime Mata, que ha habido mala suerte, una de Jorge Molina, que se resbaló, un gol anulado, que para mí creo que es una carga legal, ha sido una pena, y bueno, quizá un segundo gol nos hubiese hecho sufrir un poquito menos, pero ha merecido la pena.
Oye, cuando uno se pone cara a cara con el entrenador del Ajax, ¿en qué idioma discute? Como cuando yo vi que hacías así con la mano, como...
Boca.
Sí, estás todo el día hablando, pero bueno, ¿en qué se lo dices? No...
No,
too much, ¿le decías o qué decías?
Sí, la tensión, no, qué va, simplemente que bueno, estaban protestando al cuarto todo desde que ha iniciado el partido, y simplemente, bueno, es anecdótico, vivimos con mucha pasión en los partidos y es anecdótico únicamente.
¿Te da tiempo a disfrutar una noche como la de hoy durante el partido o no? ¿O hay tanta tensión que ahora...? Quiero decir, o sea, a lo mejor has hecho una carrera entera de entrenador para noches como esta, y luego cuando llega la noche, ¿la disfrutas?
Sí, merece la pena, la verdad que sí. Yo de ver la felicidad en los rostros de los chavales, de los aficionados, ahora cuando nos subamos al autobús, ver a los aficionados, y yo creo que merece la pena, ¿no? Yo disfruto más por la gente que somos capaces de hacer feliz. Sinceramente, disfruto mucho de verles felices, hemos hecho felices a mucha gente y eso es... Eso tiene muchísimo mérito.
Espósito.
Mister, una pregunta más. Cuando después de un triunfo como este, ¿cuándo empiezas a pensar en el Mallorca? Porque alguien tan máquina, con tantos datos, con tanto cálculo, tan concienzudo, ¿esta misma noche te pones ya a ver vídeos y estadísticas del Mallorca?
Bueno, esta noche no, a partir de mañana. Vamos a disfrutar. Porque no va a ser posible, y además yo creo que una gesta como la de hoy merece la pena disfrutarla y celebrarla, aunque sea un par de horas ahora cuando nos vayamos de viaje.
Un par de horas. Joder, vaya exceso, de verdad, vaya exceso.
Menuda juerga, ¿eh?
Mister, nos alegramos mucho, disfrútalo, te lo mereces, un abrazo.
Lo sé. Os mando un abrazo muy grande, adiós, Juanma.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Adiós, chao.
Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Espósito.
Gracias, mister.
Adiós, amigo. Qué adiós. Experiencia, ¿eh?
Sí, sí. No, es que me he enterado hoy que eras fan de Bordalás y que Bordalás es fan tuyo.
Es mutuo, sí, es lo que sí. Tiene. Qué experiencia estar ahí.
Pues así empezaron, así empezaron mis padres, ¿eh?
Bueno, nunca, nunca, nunca digas de esto a no beberé.
Efectivamente.
Digo que qué experiencia estar con Alcalá en un estudio. Adiós.
¿Sí? Es una experiencia. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Igualmente, Espósito. Pero estuvimos un año entero a las 6 de la mañana.
Sí, señor. Sí, señor. Inolvidable. Cualquiera que te diga, sí, inolvidable.
Pues, hola, adiós. No sé cómo iría no sé cómo iría el año, pero ahora uno está a las 7 de la tarde y tú a las 12 de la noche. O sea que a las 6 de la mañana ya no queda más que Herrera.
Bueno, es que ya estando Herrera no hace falta ya.
Efectivamente. Hasta luego, Espósito.
Adiós y gracias.
Bueno, la noche viene importante. Noche grande de radio. Tenemos un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Gran. Bueno, tenemos un equipo de comentaristas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Kicir, buenas noches. Maravilloso esto del Getafe.
Sí, increíble, ahora lo comentamos.
Cucurella selección y Bordalás también.
Sí, sí, sí. Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ciro López. Ciro.
Muy buenas. Tomás, ya os digo que como Manolo no lo va a hacer, voy a sacar al mar chalupa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, voy a poner una chalupa porque sé que no vamos a llenar el barco.
Estás hablando de Manchester, ¿no?
Pues, sí, una chalupita.
Sí, sí, vale, sí. He puesto ya en el agua la chalupa y el
que es una chalupa, apuntar, que es una chalupa. ¿Un barco pequeño? ¿Una lanchita pequeña?
Sí,
lo que en Asturias es una chalana, supongo, ¿no?
Pues sí, una chalana, por ejemplo.
Vale.
Sí, una chalana.
Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La que le va a caer al que le toque el Getafe en el sorteo. No, no lo sabemos.
Bueno.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, chalupas.
Oye, Elisa Arasola es una futbolista del PSV Eindhoven que ha puesto un tuit que dice: lo del Getafe no es fútbol, es una vergüenza. No, queríamos llamarla para que nos explicara ella exactamente qué es fútbol. Y
llama de Jong también, hombre, del Barça, que te lo explicará.
Claro, no sé. Ángel, ¿no ha aparecido la chica?
No, lo estamos intentando, pero no.
Llamar al mensaje.
Es que hay gente que vive en Twitter.
Ah, a lo mejor no tiene teléfono.
Mándale un mensaje por Twitter en vez de por móvil. A lo mejor
esta chica vive en Twitter.
Lo del Getafe no es fútbol, es una vergüenza. Pues habría que decirle que lo del Getafe es fútbol y está en octavos de final y hoy ha hecho felices a mucha gente y ha sido mejor que el Ajax. Ha sido mejor que el Ajax. Gema Santos, hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos.
¿Algún mensaje para Eli Sarasola?
Bueno, pues para Eli y para el resto de personas que critican al Getafe, lo primero siempre en esta vida hay que tener mucha empatía, eso lo primero. Y más cuando te dedicas a esto. Yo creo que nadie tiene la potestad de entregar carnés de lo que es el bueno o el mal fútbol. Hay que respetar a un equipo súper pequeño que con sus armas, con un equipo sin nombres, sin estrellas, que es eso, un equipo que se le ocurra muchísimo, esta noche ha conseguido ser David contra Goliat. Así que, ante todo, como dicen ellos, respeto, porque no se dan cuenta, pero ella, que es compañera de profesión de 25 tíos que están ahora en el Getafe, les está faltando el respeto a ellos.
Pues sí, yo creo que sí. Está Corrochano saliendo del estadio, me parece, o todavía dentro. Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye,
estoy en el Johan Cruyff Arena, estoy todavía.
Todavía estás dentro. Es que hemos leído que ha habido incluso familiares de jugadores que han pasado por apuros porque como que gente les tiraban cervezas, mecheros, de todo. ¿Has visto incidentes entre seguidores del Getafe?
Sí, no, ¿sí? Bueno, los he sufrido porque estaba en esa zona de... es una zona de patrocinadores, de familiares y de amigos de los futbolistas que estaban en un lateral, estaba la zona donde estaba la mayoría de aficionados del Getafe, en una esquina. Y luego esta zona que es habitual de aficionados y que tienen un tratamiento un poco más preferente por ser familia de los futbolistas o patrocinadores o amigos. Y esa me ha sido un poco desagradable porque es una zona que estaba compartida con seguidores del Ajax y ha habido, y los dos momentos que ha marcado el Ajax ha sido un poco muy feo, ha sido desagradable porque han empezado a lanzar vasos con cerveza y claro, venían de arriba y a la gente que estábamos abajo y ahí, hombre, había niñas, hijas de algunos futbolistas. Y se han tenido que marchar varias personas. He visto a la familia de Damián, que estaba su mujer, que ha tenido que llevar a las niñas. Había una niña muy pequeña, muy pequeña, y han empezado a caer esos vasos de cerveza. Y han tardado mucho los stewards, mucho en tomar medidas, porque se creían que no estaba pasando nada. Y sí, tengo identificado a una persona, no sé si es del club o del consulado aquí en España, que se ha portado muy bien, porque ha venido rápidamente, ha preguntado qué ha pasado y tal. Bueno, pues en un momento, yo creo que no ha pasado nada especial. Pero sí ha sido desagradable y luego al final del partido también hay algunos lanzamientos de monedas de insultos, pues a gente que viene aquí que lo siente mucho, porque aparte de ser del Getafe son sus familiares. Y a mí me ha sido bastante feo, sí, ha sido un poco desagradable.
Pues sí, qué desagradable.
Está planteándose el Getafe presentar una queja a la UEFA por estos lanzamientos, porque en el caso de Damián, es que me dicen, Corro, que las niñas han acabado pringadísimas de cerveza.
Qué vergüenza.
Niñas.
Les ha caído, estaban justo detrás de mí, tres niñas. O sea, a mí me ha caído algo de cerveza, pero a las tres niñas le ha caído un vaso encima. Y claro, se han asustado muchísimo porque, joder, que de repente viene aquí a disfrutar de su padre y le ha caído esto. Se ha enfadado mucho también un familiar de David Soria, una mujer, no sé si es su esposa o familiar directo, que ha estado hablando con los estibos, porque ha sido un rato largo de gente que no entendía que está aquí la gente disfrutando de su equipo y que tampoco había hecho nada. Ahí ha sido celebrar el gol que ha metido el Getafe, el primero, y luego ha sido los dos momentos que ha metido el Ajax, que yo digo, como meta el tercero, aparte de sufrir todavía más, nos tenemos que ir. Aquí se ha ido mucha gente, había algunas personas mayores también. Yo me acercaba a traer una mujer también que estaba, la pobre se iba del estadio, porque dice, que no me dejan sentarme y tal. Y ha sido un poco feo, que yo creo que eso la UEFA debe cuidarlo un poco, porque sí, puedes acotar una zona, pero tiene que haber más gente pendiente. Lo han pasado desagradable, muy desagradable.
Bueno, pues nada, ahora a disfrutar. ¿Qué hacéis? ¿Volvéis esta noche los aficionados o mañana?
No,
o cómo?
Yo con tu permiso me cojo un día más.
Ah, no.
Que es mío, porque
Fouto,
es mío.
Fouto es el que hace los turnos, Fouto.
No, a mí me la ha clavado, pero vamos, Corro. Me ha dicho que se iba toda la semana
no
y vamos,
te preocupes.
No por aquí.
Puedes quedarte sin problema. Fouto da el visto bueno.
No pasa nada.
Bueno, enhorabuena a la gente del Getafe, que hay que decir que los que han venido no era un viaje súper organizado, sino gente que se ha buscado mucho su la vida. Ha habido gente que ha volado a Oporto, sí. De Oporto aquí a Ámsterdam, de Mallorca a Ámsterdam, de Frankfurt, que es más normal, pero bueno, se han buscado la vida en el viaje y cuando son gente muy currante y se han plantado aquí en Ámsterdam para disfrutar un día de su equipo.
Perfecto. Gracias, Corro. Un abrazo. Disfruta.
Un abrazo, Juanma. Gracias.
Lo hemos contado, lo que ha pasado en el campo. Seguidores del Getafe que están ahora de regreso desde Ámsterdam después de la tremenda alegría. Desde Sevilla, algo más que contar. Oliva, Víctor Fernández. Oliva, muy buenas, que no, ni te he escuchado.
Hola. ¿Qué tal, Juanma? Sí, estaba aquí pendiente de la salida del Consejo de Administración, de la gente del club, que más de uno iba resoplando después de lo vivido esta noche, porque has puesto tú el sonido que define lo ocurrido esta noche aquí en Sevilla, el comienzo del partidazo, la bronca espectacular con pañolada que yo no le recordaba a la afición del Sevilla hacia un entrador en años, y eso que por aquí han pasado entradores que han sido incluso
para mí
cesados.
Perdona, desde fuera es ¿sí? un pasote, o sea, yo no sé si Lopetegui merece la bronca que se ha llevado hoy del estadio.
La gente entiende que el equipo está mal. Creo que es un
el equipo
poco
hace
la factura
días,
por
el equipo
resultados.
Hace tres días ganó 0-3
sí,
en
perfecto.
Getafe.
Pero viene de un mes y pico donde el equipo no acaba de encontrarse y a la gente no le gusta lo que ve. Esta es una afición muy exigente, muy habituada a ganar títulos, con 5 Europa League, que el listón es alto. Posiblemente Lopetegui en su foro interno piense que es lo que está haciendo mal o si realmente es para merecer una bronca de este tipo. Pero yo insisto, Juanma, lo que yo he vivido hoy aquí han pasado entrenadores como Marcelino, Michel, que fueron incluso destituidos, pero nunca vi una bronca tan tremenda como la de hoy. Y el equipo está en un momento otra vez de incertidumbre, de duda, y no se sabe muy bien para dónde va a tirar esta temporada, porque venía efectivamente de ganar en Getafe y recuperar sensaciones, pero hoy ha hecho un partido horrible. O sea, un partido desastroso que ha estado a punto de acabar en tragedia.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
Víctor, si no dices nada más, cerramos también la sala de prensa del Pizjuán. ¿Algo más?
Nada, preocupación, pese a todo preocupación, y sobre todo que nos cuentan que Lopetegui no entiende la reacción del público, pero la gente está viendo que este equipo cada día juega peor y este equipo y esta afición es pentacampeón de Europa y no quiere bajar el listón. De ahí el enfado monumental hoy en la grada.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Ahora lo analizamos todo. Cerramos también el Johan Cruyff Arena. Charly Sáez.
Juanma, el Getafe que se marcha en nada, en apenas dos minutos, ya recogiendo las últimas pertenencias, con la ilusión, con la alegría y también ya con la incertidumbre de saber qué va a pasar mañana en el sorteo. Uno grande, uno pequeño, en fin, lo importante es que esta noche lo han pasado bien, están en la siguiente ronda y veremos qué pasa en los octavos de la Europa League.
Gracias, hasta luego, Charly, buen viaje, un abrazo. El resto de resultados de la Europa League han sido los siguientes. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Has venido hoy al partidazo. ¿Has pasado buen día hoy?
Sí.
Hoy ha sido un buen día para ti, ¿no?
Muy bueno, sí. Fue mejor ayer por la noche, pero hoy también bastante bueno.
es que no se corta nada, ¿eh? Es acojonante. Y pues ayer estuvo Siro aquí.
Lo escuché.
Sí.
Empapé de todo.
Estuvo bien el partidazo ayer, ¿eh?
Hay 22, ya estaba enganchado.
A las 11 y 22, por si empezábamos antes.
10 y 22.
Que empiecen un poquito antes, sí.
Babeando estamos.
Vale. Que resultados. Basaksehir 4, Sporting de Portugal 1, pasa el equipo Basaksehir. Inter 2, Ludogorets 1, pasa el Inter. Ha perdido el Oporto 1-3 con el Bayer Leverkusen, pasa al Bayer Leverkusen. Ha ganado 5-0 el United al Brujas, pasa al United. La Roma ha empatado 1-1 con el Gent, pasa la Roma. El Copenhague ha eliminado al Celtic del Glasgow. El Shakhtar Donetsk ha eliminado al Benfica, ha empatado 3-3. El Basilea ha eliminado al Apoel. El Wolfsburgo al Malmo. El LASK al AZ Alkmaar. Y el Arsenal ha caído con el Olympiacos en casa.
Sí, Juanma, la gran sorpresa de
Alberto
la noche.
Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Juanma? Sí, traía un gran resultado de Grecia, 0-1. Al final de los 90 minutos perdía el equipo londinense 0-1. Ha marcado un golazo de chilena en la prórroga Aubameyang, pero el minuto 119, cuando se acababa el partido, ha marcado Cissé y el Arsenal de Arteta está en la calle.
Vale, pues es una ausencia importante en la Europa League. Bueno, una llamada a Quique Iglesias, a Barcelona. Quique, ¿has ido al partido del Español?
Sí, hombre, ahí he estado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Es que no te vi. Como había tan poca gente en el campo, digo, a ver si uno es Quique, de los que está ahí en el campo.
14.000.
Ah, bueno, pues parecían, hay uno que no ha acabado el partido. Parecían menos.
Es que el campo es muy grande, ¿eh?
Sí.
40.000 caben y había 14.000 y hay uno que no ha acabado de ver el partido porque se ha marchado detenido, un inglés que le ha liado un poco y los Mossos se lo han llevado al cuartelillo. Ha ganado el Español 3-2, la ilusión ha durado muy poquito. Al minuto 15 marcaba Caleri, pero a los 6 minutos Adama ha empatado y bueno, y luego el Español ha ido remando hasta que ha podido al final ganar con ese hat-trick que decías tú antes de Caleri, que ha marcado un gol en Liga. Y hoy se ha desquitado, veremos si juega el domingo de titular junto a RDT.
¡Una señal!
Es una señal, pero bueno, dice Abelardo que compitiendo así y defendiendo como ha defendido el Español, que ha concedido un montón de ocasiones, no se van a ganar muchos partidos. Dice Abelardo, ha sido muy 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 categórico, pero bueno, al menos se ha desquitado de lo que pasó hace una semana y al menos ha ganado el partido.
Perfecto. Gracias, Quique. Un abrazo.
Adiós.
Hasta noches. Luego. De noticias del día, bueno, hay una noticia que yo creo que se va repitiendo en nuestras vidas. Cada 2 o 3 meses sale una alerta del Mundo que dice Neymar demanda al Barça. Hoy ha salido otra vez una alerta del Mundo que dice Neymar demanda por tercera vez al Barça y le exige 6,5 millones de euros. Yo creo que va a acabar reuniendo Neymar en demandas la pasta que hubiera ganado con un nuevo fichaje con el Barça.
Es la misma cantidad de la última, ¿no?
No sé,
6,5 más o menos.
6,5, pues la pedrea. Claro, 6,5.
Que esto empezó que valía 40 millones el fichaje.
No, 17. Más 2 en variables, 19.
Me he perdido ya.
Sí.
Alberto, algunas... David es de los que todavía mantiene que costó 17.
Ha costado más en demandas. A ver, un segundo, de 1 en 1, porque a ver, estáis todos callados todo el rato y ahora de repente de 1 en 1. A ver.
Hombre, es que Neymar despierta la fiera.
Sí. Pues fieras, adelante, Guas, fiera número 1.
No, que había una señora, no recuerdo el nombre, en la Junta del Barça que se marchó hace tiempo, que yo la vi en unos episodios más graciosos de mi vida tratando de explicar que el fichaje eran 17 millones de pesetas, casi diría yo, ¿no?
¿De pesetas?
Sí. No, pero... Y la verdad es que no sé, ahora la petición es la misma, no va a pedir más dinero, ¿no?
Vale, una noticia importante, nos la cuenta nuestro compañero Santi Duque, luego la va a ampliar, le han dicho que no ficha al Leganés, ya es confirmado, el Leganés tenía... prácticamente cerrado el fichaje de Vaca, del Villarreal. Y no lo ha podido hacer porque no ha encontrado el permiso de la Federación Española de Fútbol. Así que estaba cerrado Vaca. Luego nos lo cuenta Santi Duque. La FIFA ha confirmado la prohibición de que los partidos de liga se jueguen fuera del territorio nacional. Adiós al sueño de Miami. Tebas, si estás escuchando, déjalo porque ya la FIFA ha dicho que no se juegan partidos fuera del territorio nacional. De liga. La Copa sí, la Copa se puede jugar donde quieras.
Y la Supercopa.
Y la Supercopa.
Y se va a incorporar como norma FIFA. Esto lo ha aprobado hoy, luego te lo comento con más tiempo, una comisión muy importante. Esto va a ser una norma FIFA, norma oficial, y cuando hay una norma FIFA no hay más historias. Esto es efectivamente adiós al sueño de Tebas, que por cierto tiene 13 años más de contrato con Relevant en Miami.
Pero, ¿y por qué la Liga, yo la pregunta que le haría a la FIFA, por qué la Liga no se puede salir y en Copa sí?
Pues,
o en Supercopa.
Porque entienden que la Liga Siro es un campeonato de ida y vuelta, vale. O sea, que se tiene que jugar en un campeonato cerrado y que lo otro es un torneo separado.
Claro.
O sea, que habría diferencia entre jugar en casa y fuera. A ver, simplemente, ahora vamos a estar en los Emiratos porque han suspendido el Tour de ciclismo por, no el Tour de Francia, el Tour de los Emiratos, por el coronavirus. Y es que hay una situación de que no dejan salir a la gente del hotel donde están y hay gente que se tiene que pirar. Ahora nos lo...
Y te añado también, noticia también importante, que la Liga ya tiene activado un protocolo
por si se tuvieran que jugar partidos en la Liga Española a puerta cerrada, ¿eh?
Vale. Importante. Ha habido Euroliga de baloncesto. Ha metido una canasta Mirotić. ¿Lo has visto, David?
No, no,
en el último segundo. Sí, sí. En el último pasos. Segundo, Mirotić. ¿Pasos? Dice. Sí.
Bueno, campo atrás sería.
Campo atrás.
No, pasos.
En el reverso, último segundo. Maravilloso. Ha ganado el Barça al CSKA en Moscú, ¿eh? 80-82. Y el Baskonia le ha ganado 71-56 al Estrella Roja. Y hablando del coronavirus, esta es la voz de la persona más respetada de España en todos los asuntos, también en esto, Rafa Nadal.
Lo primero, que ojalá se controle todo este problema que hay ahora mismo en el mundo, que se pueda solucionar cuanto antes, que se encuentre el remedio que se necesita y que se pare esta incertidumbre y esta psicosis que hay, ese miedo que haya hacia todo esto, ¿no? Esto es lo más importante, ya no para las Olimpiadas, sino para la humanidad en general.
Eso es, para la humanidad en general. Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Enseguida sigue el partidazo. Enseguida les contamos todo lo que hay de previa de clásico. Es que hay muchas noticias y muchos protagonistas esperando.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Adelántate al calor con el nuevo TZ de Panasonic. Compacto, eficiente y con control wifi de serie.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy quiero brindar por buenos tiempos,
con Soco,
y bebernos juntos estos momentos,
con Soco,
con Soco, con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une, auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well,
12 de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11 y media con la victoria, bueno, victoria, con la el pase a octavos de final del Getafe y del Sevilla y con la eliminación del Español. Estamos en un jueves ya previo a Clásico, el domingo a las 9, Real Madrid-Barça, partido que adquiere una importancia trascendental después de lo que pasó ayer. Después del momento que estamos viviendo esta temporada con los dos equipos, ahora estamos con la última hora de ese partido y ahora charlamos con Tomás Guas, con Luis García, con Ciro López, con Roberto Palomar, con Dani Senabre y con David Sánchez. Pero antes, los mensajes que tenemos pendientes de leer de los oyentes del partidazo. Alberto Araujo.
Como el de Antonio, que decía: enhorabuena al Geta, grande Bordalás y baño al Ajax, el árbitro casero total. Otro dice: enhorabuena a toda la familia azulona, sois grandes y os lo merecéis, a disfrutar y a seguir así este año por la Champions. Y lo de Bordalás es para una estatua. Qué saber estar de Bordalás y qué tío más enorme. Seguro que el Geta hará cosas muy grandes. Qué bueno tenerle nuestra liga. Juan Luis dice: enhorabuena de corazón al Getafe. Que pase el siguiente. Me encantaría el año que viene una final de Supercopa de Europa. Getafe, Atlético de Madrid. Ahí lo dejo. Si de pequeños, cuando empezábamos a ver el fútbol, dice otro, todos los equipos jugaran como el Geta, a casi nadie le gustaría este deporte. Sería un cricket de la vida. José dice: Sampaoli, Berizzo, Machín y ahora Lopetegui. No les vale ninguno. Igual el problema del Sevilla no está en el banquillo. Y Oscar dice: entiendo la alegría que os provoca la clasificación del Geta y del Sevilla, pero no todos son buenas noticias. Hoy ha caído Garbiñe Muguruza.
Estoy muy de acuerdo con ese mensaje de lo del... Bueno, lo de Garbiñe ya se ha convertido, Angelito, en una...
Sí, ya lo veo ya. Ha perdido con Asli Barça, claro, el número uno del mundo.
Son Sampaoli, Berizzo, Machín...
Lopetegui.
Ahora Lopetegui. Claro, es que, chico, no pueden ser todos malos entrenadores. No pueden ser todos malos entrenadores.
Es que es increíble, Juanma, que el Sevilla está cuarto, empatado, claro, con el Atlético de Madrid. El Getafe está quinto por detrás del Sevilla y Bordalás es Dios. Y Lopetegui sale prácticamente...
Que ha sido un mal partido, evidentemente que ha sido un mal partido del Sevilla, pero que el Sevilla al final viene de ganar 0-3 el pasado domingo al Getafe, que hoy acaba de eliminar al Ajax.
Hay un paladar en Sevilla, sí, que yo creo que hay muchas veces...
Pero
que
ya no... hay... Espera un momento. A ver, el paladar está muy bien. Pero el paladar de la persona que solo vale para comer en restaurantes de lujo y de repente no vale para comer un día un perrito porque no hay otra cosa que un perrito, es que no me vale. O sea, no, porque hay días que tienes que comer un perrito caliente o tienes que comer un sándwich de jamón, york y queso. No me vale el paladar de los que van solo a los buenos restaurantes.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es que además de todo esto, lo que te iba a decir, hay una memoria en el Sevilla, como en todos los clubes, que esto no es la época del mejor Dani Alves en irrupción, Poulsen, Luis Fabiano, Canuté, Navas con 25 años, etcétera, etcétera. Y eso pues se puede aplicar a otros muchos equipos. Oiga, la excelencia, oiga, que hay que jugar, hay que ser una cosa extraordinaria, lo que fue aquel Sevilla que ganó 5 Copas de la UEFA. Oye, son otros futbolistas y son otros momentos. Y el equipo del Sevilla es peor que aquel. Entonces,
pero
claro,
esa es la clave. O sea, pero es que yo no creo... está, digamos que ahora están donde tiene que estar. Pues claro, ha pasado una ronda de la Europa League. Está cuarto, empatado con el tercer puesto, me parece, pues con el Atlético.
Sí.
A 43. Bueno, se ha ido de la Copa, como se han ido un montón de equipos, porque la Copa es así. Digamos que el Sevilla está en sus marcas, ¿no? Si fuera un atleta, está en sus tiempos. Ah. Bueno, pues no sé.
La gente quiere más.
Lo que decís, un poco de tranquilidad, ¿no? Pero, claro, pero ¿qué es más? Claro, no, ¿ganar la Liga es más? O...
Sí, pues eso les parece que tiene que ver.
Pero lo que Lopetegui tiene al equipo.
Champions, hay que hacerme 5 goles.
Yo,
pues no.
En serio, no entiendo. En este caso, no entiendo, no, pero, la crítica tan feroz.
No es por el juego, será
pero
por el
que,
juego.
Pero el juego no son peores los planteamientos y el fútbol que le gusta hacer Julen Lopetegui que el de Emery. ¿Qué es lo que cambia? Lo que decía Tomás, que ahora ya no está Dani Alves, que ahora ya no está una serie de futbolistas, pero, que
Renato,
Jesús Rabas ya tiene,
no,
los años
que
tiene.
Y el equipo está en Champions.
Oye,
sí,
esperad un segundo, que os veo con muchas ganas de hablar. Ahora os pregunto muchas cosas. Pero antes, decíamos que se había suspendido el Tour de los Emiratos y está ahí nuestro compañero del diario Marca, Nacho Lavarga. Aprovechamos para saludar a los oyentes del partidazo a través de Radio Marca. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy en la recepción del Hotel Crown Plaza de Abu Dhabi. Aquí estamos un numeroso grupo de periodistas, del staff de la carrera, de pues gente que está alojada en el hotel, porque estamos esperando que nos hagan las pruebas pertinentes para ver si tenemos el coronavirus famoso, que ha sido el desencadenante para que cancelaran la carrera.
¿No os dejan salir del hotel absolutamente nada?
Nada, das 4 pasos y ya hay 4 o 5 soldados con escopetas bien grandes que te dicen que para adentro, así que mejor no moverse.
Bueno, si...
Muévete, Nacho.
Yo, y si estornudas, bueno, si estornudas, ¿qué haces? Te pena de muerte si estornudas, entonces.
No, lo peor de todo es que justo yo hoy era un día, llevamos ya varios días, llevamos 5 o 6 días, y justo hoy estaba catarrado, estaba venga a pedir medicamentos, porque ayer me dormí con el aire acondicionado puesto, y digo, madre mía, de aquí no salgo. Y no me he atrevido a pedir un termómetro porque me llevan a la jaula directamente, como dice David.
Ostras, qué miedo, es verdad. ¿No tendrás la nariz? ¿No tendrás la nariz?
Y luego
la nariz la tiene roja.
No, de momento no, pero Juan, ha sido, la verdad que ha sido divertido, ¿eh? Porque a eso de las 8:30 de la tarde de aquí, que son 3 horas más que en España, pues nos han mandado un correo electrónico, nos han dicho que por favor, que no podíamos salir del hotel y que teníamos que estar todo el rato localizables. Claro, nadie sabía lo que ocurría, yo les he escrito a ciclistas de Movistar, que están en un hotel muy cerquita, a 500 metros, en Yas Marina. Ellos también estaban un poco asustados porque tampoco les dejaban salir, nadie sabía qué pasaba. Pues nada, hemos empezado a chequear en redes sociales a ver si decían algo del coronavirus y más o menos si iba en la línea que de otros países, pues 10, 13 afectados existen aquí. Uh-huh. Y nada, y luego ya hemos bajado todos al lobby, abajo del hotel, y ya nos han dicho que era por eso, ¿no? Por un tema de coronavirus, que teníamos que estar quietos y que iban a pasar a todos, pues las pruebas, ¿no? Y luego se ha sabido que han sido dos miembros del staff del UAE, que es el equipo local de aquí, pero que está lleno de italianos, y también hay dos españoles, como Machini y David de la Cruz, pues quienes tenían algo de fiebre, tenían el coronavirus, así que nada, estamos todos aislados, y a ver cuándo podemos salir de aquí.
Joder. Pues vaya situación. ¿Qué ciclistas conocidos hay ahí ahora mismo, así en esa situación de aislamiento?
Sí, pues... No, todos. Están todos los ciclistas aislados.
¿Pero quiénes están en la carrera? ¿Así conocidos quiénes están?
En la carrera está Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia, que volvía aquí a la competición después de 8 meses en el dique seco. Está nuestro Alejandro Valverde. Está también... Sobre todo están muchísimos velocistas. Está... Richeze, está Gaviria, está Bennett, está Caliviwan, están los mejores sprinters y algunos de los mejores escaladores, como también Tadej Pogačar, que ha sido hoy quien ha ganado en Give Lafitte. Y nada, se ha cancelado la carrera, quedaban 2 etapas, que eran llanas, así que ha ganado Adam Yates. Pero bueno, vale. Como decíamos, muchísima preocupación, los ciclistas no saben a qué atenerse porque no sabemos cuándo vamos a volver.
¿Tú cuándo tienes el billete de vuelta? ¿Cuándo lo tienes?
Para el domingo. Pero bueno, ya le he avisado a mi mujer antes de que
escuchase
por Radio Marca y por las televisiones y demás, para que no se asuste, y esperemos no estar 15 días. Pero bueno, en cualquier caso, el hotel está bastante bien, hay grandes piscinas, hay gimnasio, hay buen menú,
así que
tenemos que estar aquí 15 días.
Que pillar el coronavirus,
sí, la verdad es que es un coronavirus de 5 estrellas, la verdad, no estáis ahí confinados en un... Vale.
Este no vuelve.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Y luego será volver a España. Ah. Y luego será volver a España, claro. Y otros 40 días. Así
no, y aquí no hay piscina. Ya te digo. Y aquí no vas a ir a ninguna piscina así en un hotel con 30 y pico grados. Un abrazo, Nacho. Compañero, gracias.
Un abrazo. Gracias por todo.
Siempre me acuerdo lo que me decía Linares, que comentarista de ciclismo, que avisaba. Dice, no, yo cuando acababa una carrera antes y iba para casa, antes de tiempo, siempre llamaba a casa para decir, oye, que voy para casa.
Fundamental.
Eso siempre hay que hacerlo.
Pero
siempre,
fundamental.
Pero eso siempre.
Siempre. Dice, si va, no vayas a casa nunca por sorpresa.
No te sorpresas. No,
dice, vale más. Oye, que voy a ir. Te doy tiempo. Porque vale más avisar que no andar con tonterías. Luego uno tiene que tomar unas decisiones que no...
Claro, los disgustos.
Se puede doler la cabeza, pero por otras cosas.
Sí.
Es que es una falta de respeto, además, no avisar.
Totalmente.
No, hombre, puedes estar haciendo cualquier cosa, limpiando la casa, lo que sea.
No, lo que sea.
¿Queréis decir algo del Getafe? Hombre, una línea del Getafe os voy a pedir antes de pasar a hablar del clásico.
Yo lo que quiero decir es esto, porque me indigna mucho todo esto del Ajax, que son unos que se van de rosita siempre. Estos tienen una afición, una parte de afición impresentable de toda la vida. Y aquí nos hemos dedicado, que con razón, que no se le ha quitado a sacudir a ingleses y escoceses y demás. Estos holandeses son... hay un sector de público lamentabilísimo que no hemos visto hoy. Y he celebrado por eso muchísimo más. Ojalá hubieran metido los 3 palos y los 2 que lo han anulado. porque estos van de sí, también yo, de descubridores de no sé qué, con y el... son unos mierdas.
Oye, bueno, por favor, Guas.
Sí, hombre, sí.
Con una, se ha venido arriba. Escúchame,
yo
como lo he vivido, a gusto, Guas, porque estás
lo he vivido en el campo, en el campo viejo del Ajax, el Olímpico Antiguo, que nos acojonaron sí. hace 30 años, y siguen siendo los hijos de aquellos mierdas que nos acojonaron.
Bueno, vamos a ir poco a poco.
Me está muy bien eliminado, no podemos, no. Y que se
vale,
jorobe.
Vale, hombre,
ha empezado
vale.
Abajo, pero ha ido.
Sí, sí, sí. Voy subiendo.
Era una línea del Getafe, querías, ¿no?
Y el Van de Beek ese, si va al Madrid el Van de Beek, primero que pase... Un sitio también de desinfección como el coronavirus.
Vale.
Ah, tipo lamentable.
Bueno, el resto quiere decir algo de...
No, ya vamos a tomar.
Ya está, ¿no?
Hombre, pues, viendo el partido...
A mí con el Getafe, perdona, me ha pasado a la inversa, que es cuando he visto que tantos le daban palos...
Está pasando eso.
Me pongo del lado del Getafe, porque digo, pero bueno...
Ojalá gane la Europa
League. Claro, ojalá gane la Europa League, pero bueno...
Pero es verdad, es el partido de hoy, y claro, yo no tengo la impresión de haber visto un equipo... He visto partidos del Getafe con lo que se le acusa mucho peores que el de hoy.
También es
tres remates al palo, Roberto, ocasiones.
También
¿no
es verdad
un
que
Getafe
ahora...
miserable hoy que haya ganado, de que para haya pasado nada. De mala manera.
Da la sensación, menos. También es verdad, de que en este país se puede criticar a cualquier equipo menos al Getafe. O sea, De Jong es un apestado, todos son apestados el que habla mal del Getafe. Yo creo que tiene un mérito brutal y terrible por el presupuesto y porque el Getafe es lo que es. Pero a mí tampoco me maravilla ver jugar al Getafe, ¿eh?
David, no es criticar al Getafe, no pasa nada. Es dar leccioncitas de que el fútbol es mío y hay que jugar como sí, yo quiero. Sí, sí. El Getafe juega al fútbol como le apetece.
Eso, Luis. Lo que dijo De Jong es, no me gusta ver al Getafe.
No, pero
se lo ponga.
No es solo De Jong. Al final, pues gánale.
Fin, claro,
si no te gusta el Getafe, gánale. Esto es 11 contra 11, sabes las reglas. Bueno. Igual que yo y hay un árbitro. Gáname, si eres tan listo.
Pues el Getafe está en octavos. Y lo que mola es que este debate lo volveremos a tener en octavos de final. En octavos de final, otra vez, plantearemos el debate de el Getafe.
Ahora que Tomás cerra el debate muy rápido.
Sí. A ver quiénes son los siguientes los mierdas. Pues sí,
es así,
el Inter,
es así.
El Leverkusen, el United, la Roma, el Copenhague, el Shakhtar Donetsk.
Las
bueno.
personas que vayan al el Leverkusen y se porten bien, pues estupendamente.
Atención a la pareja que llega al partidazo de la cadena COPE. Desde Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre, ¿qué tal? Muy buenas noches. A mí sí me gustan las sorpresas, ¿eh?
Desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena. Hombre. Muy buenas.
Hola. ¿Te gusta la sorpresa, Melchor?
A mí sí.
¿Te gusta?
No, la sorpresa, que soy tu pareja ahora en el partidazo.
Ya, a mí encantado. Ya te he dicho que me gustan las sorpresas todas.
Joder, qué tonito pones, Melchor. Es que...
¿Qué firma?
No, Melchor y yo solo coincidimos en las giras de Estados Unidos, cuando pero se no enfrentan en el Barça del Madrid o cuando coincidimos en el hotel de Miami, ¿verdad, Melchor?
Sí, sí.
Nos vemos más en Estados Unidos que en España.
Correcto, es verdad.
Joder, me estás seduciendo, Melchor, ¿eh?
Pues bueno. Tú mismo.
Bueno, a ver, ahora, una cosa. Importante la noticia que va a contar Melchor Ruiz. Estado de ánimo del Real Madrid, Melchor.
Bueno, el día hay que decir que ha sido duro para todos, ¿eh?
No, para David Sánchez dice que ha sido un gran día.
He dicho para todos los madridistas.
Ah, madridistas, vale.
Tratando de digerir lo sucedido anoche, pero a mí me ha sorprendido que, digamos, en cada una de las puertas que ha llamado, plantilla, Zidane y cuerpo técnico y club, siendo eso sí el día duro y digiriendo lo sucedido, son optimistas, ¿eh? En la plantilla ha hecho autocrítica. Saben que tienen que poner un poquito más porque si no es imposible. Ya se han puesto en modo clásico. La clave está en y convencidos de que van a ganar al Barcelona, pero para ello tienen que estar al 100% y volver a esa línea que les llevó al liderato, a estar tantos partidos invicto, etcétera, etcétera. Zidane y el cuerpo técnico en la misma línea y trabajando ya desde hoy el aspecto anímico y mental, convenciéndoles de que esto es posible, de que se puede ganar al Barça y recuperar ese ritmo que habían cogido en los últimos tres meses y que en prácticamente tres semanas han tirado por la borda. Y en el club están también convencidos de que se puede ganar al Barcelona y que ganando al Barcelona es una inyección de moral para asaltar incluso al Manchester y meterse en los cuartos de final. Y aquí hay matices, aquí el cabreo es un poquito mayor porque la situación ha cambiado y mucho. Y acuérdate que hace dos, tres semanas, no sé si fue cuando te dije que habían detectado que había bajado un poquito el nivel, el ritmo, y hoy lo han constatado, después de la derrota de anoche, y están convencidos que se va a ganar al Barcelona y va a pasar, a pesar de que la situación es complicadísima. El enfado es monumental por la derrota, por el bajón.
Están convencidos de que se va a ganar al Barcelona y se va a pasar con el
City. Y se
City.
Va a pasar, sí, sí. Si ganan al Barcelona... Están convencidos que se pasa también con el Manchester City. O sea, así como te decía que la plantilla hacía
bueno,
autocrítica...
Es también su... Es el mensaje que tienen que trasladar.
Bueno,
claro, que
pero me sorprende que estén todos en la misma línea. Es decir, cada uno ya, hombre, con matices. Pero en el caso del Real Madrid, fíjate que, o sea, en el caso de la plantilla que hacían autocrítica a cada uno de los jugadores, que podían poner un poquito más, y Zidane en no cometer errores y seguir en esa línea, en el club entienden que el tema principal que les ha llevado a estas tres semanas en tirarlo todo por la borda ha sido tanta rotación.
Vale, eso te iba a decir. ¿Con quién está mosqueado el club? O sea, el club, todos sabemos quién es el club. ¿Con quién está más mosqueado el club? Con Florentino, iba a decir. Me has traicionado.
¿En qué estarás pensando? Sí. ¿Con los jugadores?
¿Con Zidane, con los jugadores o con el árbitro?
Ayer. Pues una parte... No, en este caso, bueno, lógicamente ha molestado. Yo he preguntado, oye, ¿y se puede hacer algo, alguna... elevar alguna protesta? Y dicen, eso no sirve para nada. Lo que tienen que hacer los jugadores es jugar bien al fútbol y ganar. Y juegan los que están mejor, los mejores. Las rotaciones de vez en cuando está bien, pero por política y partido tras partido, eso no entienden que sea así.
Esa es la única... gusta la alineación de Zidane y los cambios de Zidane de ayer no gustan.
No de ayer. En general, las rotaciones de forma continuada de 6, 7, 8 jugadores... entienden que eso ha podido descentrar un poquito.
No ha habido rotaciones de 6, 7, 8 jugadores, ¿eh?
En anteriores semanas, sí.
Sí, en la Copa contra la Real hubo 7 cambios, me parece.
Salvo el último partido, los dos últimos partidos que ha habido 1 y 2, el resto han sido 6, 7, 8.
Ahora me cuentas más cosas. Elena, en Barcelona, no sé si están frotándose las manos con lo que pasó ayer, piensan que eso es medio clásico. ¿Qué sensación hay allí?
Bueno, aquí la sensación es que tampoco están para tirar cohetes a nivel futbolístico después de lo que les costó sacar un empate en Nápoles. De hecho, el gol de Griezmann fue el único disparo a puerta del equipo de Quique Setién. Son conscientes de que tienen que mejorar muchísimo para poder ganar en el Bernabéu, pero también saben que una victoria sería un golpe importante en la Liga, que dejarían al Madrid a cinco puntos muy tocado y que también le dejarían todavía más tocado de cara a la Champions. Así que yo creo que confían, pero también hacen autocrítica después de ver lo que les ha costado los últimos partidos y de la mala imagen que ha dado el equipo.
Piqué juega, parece que juega, ¿no?
Sí, ya es la buena noticia que dábamos ayer, que podrá jugar Piqué, que lo del tobillo afortunadamente no es grave y será titular. Hoy el Barça tenía descanso, mañana volverán a entrenar con Piqué, en cambio seguirán de baja Sergio Roberto Alba, además de Suárez y Dembélé. Recuperará, eso sí, a Braithwaite, Setién, y yo creo que, ¿por qué no?, para ser titular, porque... el entrenador acabó muy, pero que muy satisfecho con su debut. Todavía es pronto, hoy hace justo una semana que le presentaban, pero ya te digo que Setién está encantado con lo que le está viendo a Braithwaite. Se lo llevó, de hecho, a Nápoles para que entrenase con sus compañeros a pesar de no poder jugar la Champions. Así que a mí no me parece descabellado que esté valorando Setién darle la titularidad a Braithwaite con Messi y Griezmann arriba.
A ver qué es lo que pasa. Me sorprendería, pero vamos que...
A mí muchísimo, pero hoy lo estábamos debatiendo también con Oli en Barcelona, en la Copa de Barcelona. Yo creo que a muchos nos gustaría, como dice Elena, estaría bien, pero es que yo incluso tengo la duda de si va a jugar con tres delanteros, no sé si va a meter otra vez cuatro centrocampistas o si va a meter luego Ansu Fati o Braithwaite, pero tengo muchas dudas.
Vamos a saludar a una persona que estuvo ayer en el campo, que es seleccionador belga, entrenador Roberto Martínez. Hola, mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Le pillamos... Está en España, ¿verdad?
No, estoy en Manchester.
Ah,
ayer
en Manchester.
Sí que estaba en España, pero hoy estuve en el partido de Manchester United contra Brujas.
Ah, vale, goleada del United, sí. Tenía una conferencia, sí. ¿No? ¿Tiene una conferencia mañana en Zaragoza?
Sí, mañana estaré con el Colegio de Entrenadores de Zaragoza, recordando los viejos tiempos.
Vale, perfecto. Y ayer estuvo en el Bernabéu. La verdad es que debió salir contento, porque lo mejor que se vio en el partido fue belga. Courtois y De Bruyne, vamos, bajo nuestro criterio, fueron los dos más destacados del partido.
Pues sí, porque claro, es difícil a veces valorar cómo se encuentran los jugadores y los... de la mejor manera es verlo en partidos de ese calibre. Yo creo que la mentalidad, el pozo, sales muy satisfecho desde ese punto de vista.
¿Pudo hablar con ellos después del partido o cuando viene un seleccionador a ver este tipo de encuentros no trata de no molestar mucho y de no meterse en la dinámica de los clubes? ¿O sí le permiten bajar después y charlar 5 minutos con ellos?
No, en general solo quieres estar un poquito... dejarles tener su espacio y un poquito es un día muy emocional. El día del partido no, realmente para los seleccionadores hay muchísimos otros días que puedes pasar tiempo con los jugadores, pero es importante el día del partido que estén centrados.
¿Cómo vio el partido? ¿Le puedo preguntar, por ejemplo, la jugada del gol de Gabriel Jesús? ¿Usted cree que es falta?
Bueno, es una jugada que yo creo que como la acción, el balón le vence a Sergio Ramos.
Sí.
Se ve el contacto y se ve que las manos están en la espalda de Sergio Ramos, pero no le evita que vaya en la dirección del balón. Yo creo que el contacto no es suficiente para dar falta. Son de esas jugadas que realmente el contacto en sí no es punible. Es que tiene que ser un contacto suficientemente para evitar que puedas hacer tu acción. Yo creo que es ahí donde tenemos que seguir un poquito la decisión del árbitro. Y para mí son de estas jugadas que tienes que aceptar lo que el árbitro viene en vivo.
¿Le da alguna opción al Madrid para la vuelta? ¿O teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Madrid para hacer gol, lo va a pasar mal?
Es curioso porque esta competición, si miramos un poquito lo que pasó el año pasado, el valor añadido de los goles de fuera de casa te permiten que las eliminatorias estén muy abiertas. Vimos a un Ajax, sin ir más lejos, que hizo un partido con muchísima superioridad contra el Tottenham en Londres, y la vuelta, pues, de alguna manera cambió el partido en los últimos 15 minutos. Marcar uno o dos goles en esas situaciones siempre le da una oportunidad al equipo de fuera. Así como siempre se dice que prefieres jugar el segundo partido en casa, yo creo que hoy en día, como se pueden preparar los equipos y como pueden jugar fuera de casa, el valor doble del gol de fuera de casa que te permite tener las eliminatorias muy abiertas. Yo creo que fue un partido muy bueno para Manchester City, pero la eliminatoria aún está muy en el aire.
¿Ha podido hablar con Hazard después de la última lesión?
Sí, hemos hablado con Eden y bueno, ya estamos pues ya mirando a ver cuándo puede volver. Todo el mundo se llevó una gran decepción con la lesión, que es algo que pasa en el fútbol y el futbolista tiene que vivir con ello. Que pasa que con el caso de Eden, en los últimos 8 años, si miras el número de partidos que se ha perdido, es mínimo.
Claro.
Y entonces pues te causa tristeza la situación que está teniendo esta temporada. Pero yo estoy muy muy convencido de que va a volver antes de que termine el último partido de Liga y va a ser muy importante para el Real Madrid en la Liga. Estoy convencidísimo.
Bueno, tienen que decidir si se opera o no, supongo, ¿no? Que es una decisión que tendrá que tomarse en los próximos días.
Sí, es una decisión importante, es una decisión que hay que llevar en consideración pues la historia clínica de la zona del tobillo de Eden, y ahí es donde se está trabajando.
Perdón, ¿a usted le piden opinión por esto? ¿Por ser el seleccionador belga, usted participa en ese tipo de opiniones o no?
No, pero sí que es verdad que estamos en contacto, los dos servicios médicos estamos en contacto y estamos intentando para ayudar posible situación de historia clínica y un poquito de la lesión del 2017, pero aquí el que lleva un poquito el mando es el Servicio Médico del Real Madrid y estamos todos convencidísimos de que en los próximos días se va a tomar la decisión correcta.
¿Dónde vive usted ahora? ¿Dónde tiene su casa? ¿El armario más grande dónde está?
El más grande en Bruselas.
En Bruselas. Ahí es donde tiene las camisas, las tiene en Bruselas, ¿no?
Exacto. Todo de viaje está en otras zonas, pero la base está en Bruselas.
Es que a veces me pregunto, ¿le hemos perdido definitivamente como entrenador a Roberto Martínez? ¿O le veremos en España en algún momento?
Bueno, aún me haces muy viejo, para decir que...
No, ya, pero
como, es que yo tengo... Como entrenador, salí muy jovencito de España, eso sí que es verdad, pero hace muchos años que me fui de Zaragoza y de mi ciudad natal en Balaguer, pero aún soy más joven.
Sí, sí. Pero los planes que tienes es seguir, creo, con Bélgica después de la Eurocopa incluso, ¿no?
Bueno, ahora estamos hablando un poquito del futuro, estamos intentando dar una posición clara antes de empezar la Eurocopa, yo creo que sería de una manera u otra importante de que tengamos muy claro cuál es la posición para el próximo Mundial y, bueno, lo vamos a decidir en las próximas semanas.
¿Quién es el favorito para ganar la Eurocopa?
Bueno, esta Eurocopa yo creo que no tiene favorito. Es una Eurocopa que...
España no, ¿eh?
Todos tenemos que celebrar. Todos tenemos que celebrar el formato porque es una celebración, que haya 12 países que tengan la oportunidad de tener a su selección como local es único y se tiene que disfrutar. Pero yo creo que ese formato trae una imposibilidad de predecir quién se puede adaptar bien a este torneo. Hay 8 selecciones a nivel europeo que están todas a un nivel muy similar que puede pasar de todo. Si miras a las selecciones, las 4 selecciones que terminaron en las 4 posiciones primeras del Mundial, más los campeones de la Nations League, más de alguna manera el resurgir de 2 selecciones que no se clasificaron, como Italia y Holanda, y siempre la selección española y Alemania son selecciones de con la capacidad para ganar un torneo como la Eurocopa. Yo creo que hay 8 selecciones que, dependiendo mucho de cómo vayan los cruces y cómo se desarrolle este nuevo formato, pues se va a dar una situación u otra, pero es imposible predecir con las 9, con el nuevo formato.
Vale, pues se lo pongo más fácil, entre 2, pero para el clásico, para el domingo, Madrid-Barça. Ayer estuvo usted en el Bernabéu. ¿Qué cree que va a pasar?
Pues yo creo que será un partido muy muy táctico y ahora...
Pocos goles, ¿no? O sea, como 0-0 de la ida, ¿no? Más o menos.
Bueno, no, a lo mejor el partido de la ida fue un partido muy muy difícil por otros motivos que no fueron futbolísticos, sí. Pero yo creo que en este lo que sí que creo que la Liga se va a decidir en las últimas jornadas de la competición, algo que no ha pasado.
Último o penúltima, sí, sí, es mi porra también. Último o penúltima.
Sí, y yo creo que pues el partido del domingo a lo mejor va a ser un partido menos decisivo de lo que nos podemos pensar.
Pero, por ejemplo, si gana el Barça, ya son 5 más el Golaveras. ¿Es media liga para el Barça si gana el domingo?
No, queda muchísimo. Queda muchísimo y hemos visto que, de alguna manera, los equipos de este año en la Liga son capaces de poder sacar puntos del Barcelona al Madrid. Yo creo que la mentalidad que se tiene en otras ligas europeas, como la Premier League, ha llegado en el fútbol español y yo creo que la Liga de ahora es muy distinta de lo que era 9 o 10 años, que podías hacer las cabalas y un poquito pensar dónde se pueden perder puntos. Yo creo que hoy en día los equipos están muy preparados para sacarle puntos a los dos equipos punteros y la Liga va a ir al último partido de Liga.
Mister, gracias por atender al partidazo en directo desde Manchester. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Roberto Martínez, el seleccionador belga, que ayer estuvo en el Bernabéu. Tiene noticia importante sobre Hazard, Melchor. Ahora me la cuentas. Antes, mensajes de los oyentes. Dice, Alberto Arauz.
Dice Fran, si el Madrid gana la Liga sería una temporada fantástica. Lo de remontar al City es una ensoñación. Eso sí, el año que viene a fichar 7 delanteros como poco. David, la única esperanza que tengo con este Real Madrid es que Pochettino esté ya en la gestión de la plantilla del año que viene. ¿Desde cuándo si te empujan desde atrás caes hacia atrás? Ramos tendría que haber caído hacia adelante, digo yo. Juan, lo que dijo Vinicius es la realidad, aunque moleste.
A ver, que me gusta ese mensaje.
Dice, ¿desde
claro,
cuándo...?
Claro, Gabriel Jesús le pone las manos y cae hacia atrás.
Le pone las manos
bueno,
en la espalda
y cae hacia
atrás.
Bueno, pero es que está en el aire.
Atrás. Claro.
Te desequilibra en el aire. Puedes caer hacia atrás perfectamente.
Yo creo que no ya, le empuja, ya. Le frena.
Le frena, ¿no?
Claro, al poner las manos y cuando te frenan, entonces sí que te vas para abajo, ¿no?
Sí, un entendido, David.
Yo creo que falta de Ramos.
Te estoy tirando un capote, Ciro.
Sí, no, es verdad. Acaba de decir que hubo contacto.
Y el seleccionador acaba de decir que es gol legal, ¿no?
Sí.
Es que como no se lo han comido como un caníbal, pues claro, lo digo yo y me devora.
Ciro no se atreve.
Es que a Roberto Martínez le respeta.
Por eso. Sí. O sea, para que tú veas
el... Ya solo faltaba que entrara aquí Roberto Martínez y le devoraran.
Para que tú veas
eso.
El nivel.
¿El nivel de quién?
De Ciro, ¿no?
De los devoradores.
¿Quién es?
De los caníbales.
Ciro.
Dices algo aquí, va.
Alberto.
Dice Juan, lo que dijo Vinicius ayer es la realidad, aunque moleste a mucho antimadridista. Son 6 penaltis no pitados en Liga clarísimos a favor del Madrid y lo de ayer solo fue la gota que colmó el vaso. Otro dice, le dais demasiada importancia a las críticas al Getafe fuera de España. Es solo mal perder. El Getafe es lo más refrescante de esta temporada junto a la Real Sociedad. Cada uno en su estilo. Y dice otro oyente, a Lopetegui la gente le tiene muchas ganas por todo lo que pasó con la selección y el Real Madrid, nada más. Y además...
Eres muy grande, Guas. Enorme, tío, enorme, de verdad. Estos ratillos por la noche son los que me hacen a mí, tío, escucharte y olvidarme de todo. Enhorabuena a todos, que sois fabulosos.
Bueno, pues, qué contento va en el coche, ¿eh?
Es sí. Mi consuegro.
Otro que tiene un buen día, ¿eh? Ha tenido un buen día, sí, sí, está contento. 12:34 en Canarias, partidazo Cadena Cope.
Escuchas el partidazo de Cope. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
En Movistar la liamos parda. Porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos. El cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! ¿Y a los que no compran, qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita... ¿Necesitas un colchón nuevo ahora mismo?
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, 11:38 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Voy a despedir las conexiones con Barcelona y con Madrid, con Melchor y con Elena. Con Elena y con Melchor. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, pues que Setién ha regresado esta mañana con Eder Sarabia de Madrid. Tenían descanso, ayer ya lo contabais, estuvo en el Bernabéu, se alojó en el mismo hotel que el Manchester City, donde coincidió con Guardiola, que seguro que le ha dado algún consejo, sí, manual de instrucciones para sobrevivir en Can Barça, porque el primer mes de Setién ha sido de todo menos sencillo. De cara al Clásico, repetimos la buena noticia, Piqué podrá jugar, mañana vuelven a los entrenamientos, habrá dos sesiones antes del clásico y yo diría que hay tres dudas, una por línea, esta del tercer delantero que ya comentábamos, el centro del campo, que parece que Arturo Vidal le ha ganado la partida a Artur, está muy satisfecho Setién con Arturo Vidal por su actitud y por cómo entrena, ha jugado en los dos últimos partidos como falso extremo, pero yo creo que si juega en el Bernabéu será en el centro del campo, y atrás en defensa, ¿quién será la pareja de Piqué? ¿Le tocaría a Lenglet? Digo que le tocaría porque Setién va alternando a Lenglet y a Umtiti, y Umtiti ya jugó en Nápoles.
Perfecto.
Así que veremos.
Gracias, Elena. Un beso, adiós. Buenas
adiós,
noches.
Un beso.
Melchor, ¿algo más desde Madrid?
En lo deportivo hoy han empezado a preparar ya, como te digo, ese clásico. Se han puesto en ese modo partido ante el Fútbol Club Barcelona. Zidane no va a poder contar con el sancionado Rodrigo y con los lesionados Asensio y Eden Hazard. Y aquí te digo la información que tenemos a estas horas en este 28 de febrero.
No, 27. La norma del programa es que hasta que no nos dormimos no cambia el día.
Pues en este 27 de febrero. No es oficial. Ya sabes que se está debatiendo si entre un tratamiento conservador o quirófano. Ya te ha explicado Roberto que los médicos de la selección belga están también en contacto con los galenos del Real Madrid. Además, el Real Madrid pues tiene que hablar con el jugador, tiene que verlo también el club. Y también me dicen que en conversaciones con el doctor que le intervino en 2017 de ese peroné en su pierna derecha. No es oficial, pero aunque se va a hacer en los próximos días...
Venga, vamos, estoy como loco porque lo digas. ¿Qué?
La opción más probable es que pase por el quirófano.
Vale. Perfecto. Pues quirófano, que sería una forma de...
Que es la más rápida, además, de recuperación.
Y de que quedara mejor. Seguramente de que quede todo mejor. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, Melchor.
Sí, es que estaba yo impaciente, porque como dice, no es oficial, pero según estas horas, 27, 28 de febrero... Digo, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No te pasa que a veces... como cuando pasan las películas para adelante?
Bueno, pero eso es darle emoción y mantener las expectativas.
¿Tú pasas las películas, para adelante?
Yo no paso las películas para adelante, pero... Bueno, algunas,
te has
algunas
sabido, sí. Te has sabido algunas, a poco, sí. Juanma.
Algunas para adelante y para atrás, ¿no?
Bueno.
Sí. De verdad. Flecha para arriba, es flecha para abajo.
Es que
ahora hay webs.
Ahora hay webs,
dice
el otro.
¿Qué mente más sucia tienes, David, que te he oído?
Bueno,
los
hablando de cosas estas, a ver, ¿cómo afrontas el partido, Siro? ¿Cómo estás anímicamente? Porque ayer Paco te subió la moral, pero
sí,
¿cómo estás?
Sí, empiezo a estar recuperado y analizo.
¿Pero eres consciente de que el Madrid se juega la temporada el domingo?
Sí, claro. O sea, es que yo lo decía cuando el Madrid llevaba 3 puntos, decía que si el Madrid ganaba, la liga estaba casi acabada. Ahora el Barça le lleva 2, serían 2 partidos que tendría que pinchar el Barça, tendría además el gol a Berash. El Madrid se la juega y tiene que ganar sí o sí. O sea, el empate, bueno, mantendría un poco la liga abierta, pero sobre todo si gana el Barça, la liga se ha acabado.
Entonces, David.
Yo, la sensación está que sí que se detecta en cierta parte del barcelonismo, de que el Madrid murió ante el City, que va Messi con la pala para enterrarlos. Yo no acabo de creérmela. Yo sigo pensando que el Barcelona va más tieso que el Real Madrid. Yo, sí. Diciendo y reconociendo que el Madrid está bastante mal, que es un Madrid bastante vulgar, le sigo viendo más equipo que al Barcelona. Dicho lo cual, como el Madrid se está empañando tantas veces, en tantas ocasiones este año, de meter al Barcelona en la guerra, tengo la sensación de que en algún momento el Barcelona aprovechará esa oportunidad. Y a lo mejor Messi la aprovecha el domingo. Yo sí que pienso que si el Barcelona gana en el Bernabéu, no pierde esta liga. O sea, yo el rollito está el clavo ardiendo de la remontada que se va vendiendo 10 años, que nunca se ha dado en los últimos 10 años. Yo creo que si el Barcelona le mete 5 más el gol a Berash, no pierde la liga. Pero me cuesta creer que ganen el domingo, porque sigo viendo al Madrid pelín mejor que al Barça.
¿Luis?
Yo creo que son ahora mismo 2 equipitos, el Madrid y el Barça, ¿eh? O sea, ves ayer al City y ves un avión y estos van en 600. Entonces, hombre, ganará el menos malo.
Tampoco te pases.
Sí, sí, a mí el Madrid y el Barça me parecen ahora mismo comparados consigo mismo, ¿eh? Porque
contigo, Luis, ¿eh?
Lo comparo con el Madrid, al Barça lo comparo con el Barça y me parecen 2 equipos menores ahora mismo, ¿eh? Comparados consigo mismo, insisto. Y con el City o el Liverpool también. Entonces, ganará el menos malo. Es que hace un mes decíamos que el Madrid tenía la liga en el bolsillo y que era imposible que este Barça ganase la liga. Y ahora mismo estamos prácticamente en el escenario contrario. Nadie nos asegura que en un mes estemos otra vez con la vuelta a la tortilla. O sea, es que son 2 equipos cero fiables.
Palomar.
Sí, yo coincido con Luis. Yo veo que es que estamos en un momento en que nadie se come a nadie. Otras veces yo creo el Barça causaba más pavor cuando visitaba el Bernabéu, aunque su histórico último es fabuloso, ¿no? Me parece que sería la quinta victoria consecutiva.
Ni lo recuerdes, así, Roberto.
Sí, la consigue.
Entró en depresión otra vez.
Pero estamos en ese momento, Ciro, que nadie se come a nadie. Yo no veo al Barça en un momento futbolístico. le veo tan cerca de despeñarse como sí, como de ganar al Bernabéu, y al Madrid pues exactamente lo mismo. Sí coincido en el tema ese matemático, si empatan hay liga, si gana el Madrid hay liga, si gana el Barça hay liga, pero para el Barça. Lo que pasa es que no veo a ninguno de los dos equipos con esa fiabilidad como para que esto se cierre el domingo, ni mucho menos.
¿Se abre?
Yo no estoy de acuerdo con... Creo que era David que decía que está más tieso el Barça que el Madrid. Yo creo que no. Yo creo que están los dos igual de tiesos. Y yo vengo diciendo hace muchas semanas, cuando el Madrid le sacaba 3 puntos al Barça, yo decía que yo no veo tanta diferencia entre el Madrid y el Barça. Me parecen dos equipos parecidos, con la única diferencia, que no es excusa tampoco, pero es que al Barça le han pasado muchas cosas. O sea, el Barça tiene la excusa, entre comillas, de que ha cambiado de entrenador, se le ha lesionado Luis Suárez, se le ha lesionado Dembélé, se le ha lesionado no sé quién. Entonces, al Madrid, excepto lo de Hazard, no le ha pasado casi nada. Y están
Dani,
más o menos
es
igual
mucho
de
para
igual
el Madrid. O sea, era el jugador fichado para desequilibrar.
Sí, lo sé, Pero, claro. Mira, ¿sabes, Siro, lo único que no me gusta? Te lo digo en serio. Lo único que no me gusta es que el City ganara ayer. Creo que es malo para el Barça.
¿En serio?
Porque es bueno para el culé.
Es un golpe anímico, hombre. Tú imagínate.
Hay culés que prefieren que ganase el City que ganase el Barça.
Tiene una doble lectura, ¿eh? O sea, yo estoy con Dani.
Es mejor que vaya al Madrid sobrado y feliz.
Sobrado no iba a ir de ninguna forma, yo creo, ¿eh?
Pero en cambio va espoleado también, ¿eh? Y sabe que se lo juega todo a una carta.
Eso es.
¿Qué probabilidades hay de estadísticamente que se repita otra derrota en el Bernabéu?
No, pero escucha, es que existe el miedo de la pasada. Lo de hacerse un Solari, que es perderlo.
Eso está ahí.
Es que sales al campo ayer, con eso en la cabeza.
Y ayer, Juanma, el gol de Gabriel Jesús destruye al Madrid. Como un azucarillo. O sea, en el momento en que recibe
es que
el gol...
Bueno, es que si dura 10 minutos más el partido, mete 2 más el City.
Entonces, como el Barça empiece ganando, el Madrid se puede hacer.
Guas, ¿no te he escuchado?
No, pero eso de a ver si te vas a explicar yo. De los dos equipos puedes esperar lo mejor en un momento determinado, estando en situaciones bastante ruidosillas. Que es verdad. Ahora, a mí si gana el Madrid me lleva una sorpresa.
¿Sí?
Yo sí. Yo veo este
¿Pero equipo. Por el Madrid o por el Barça, Tomás?
Por el Madrid y por el Barça. O sea, vamos a ver si os entendemos. Yo pienso que no le has hecho un gol al Levante. No le has ganado al Celta en el Bernabéu. Ha venido el City y no ha sabido gestionar 15 minutos. ¡Miserables! 15 minutos cuando le tenías ahí colocado y decía, bueno, si estaba más cerca del 2-0 que tenía, acaba eso, pues pidiéndolo ahora. Yo voy a decir, esto lo va a remontar. A mí me sorprendería. Oiga, abro paréntesis, que el Madrid en su campo y fuera puede ganar a cualquiera, sin duda. Se enchufa en una tarde y tal. Ahora, es que me parece que está en un momento que, no sé, me cuesta mucho verle ganar el partido, pero bueno.
Domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, con Mateu.
Por cierto,
dime.
El clavo ardiendo fue con Capello y la ganó.
Sí, pero ya han
pasado más de no sé cuántos años.
Hace 14 años de eso.
Yo he dicho, bueno, yo he dicho que hace 10 años.
Él dijo, ha dicho 10 años, sí. Capello, ¿cuánto hace de Capello?
Más de 14, ¿no?
2007.
No, pero es que en 10 años el Madrid se ha dedicado a ganar Copa de Europa. Bueno, no se ha dedicado a ganar ligas.
Hola, Alcalá.
Otra cosa.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. A ver si podemos tener el programa...
Vamos a intentarlo.
Vamos a ver.
Pero no prometes nada.
Sí, porque además... son cosas sencillas, es decir, o sea, no son...
Esto es muy fácil, mira, voy a hacerlo como a ti te gusta, puramente informativo y puramente enunciativo.
Pero sacude, también, sacude.
Escúchame. Mira, no lo vas a conseguir. Te voy a decir una cosa, no lo vas a hacer así porque eres incapaz de hacerlo.
No, no puede.
Está pensando cómo darle sin que se note.
Saca el mazo.
Voy a quitar el papel que tenía, el guión y tal, y te voy a hacer puramente
enunciativo. Ayer también era tranquilo y le metió... Una trayectoria, una corna de 4 trayectorias a Elías Israel. No, o sea, y era tranquilo.
No, el Elías, pobre Elías.
No, era para Elías, ¿eh?
No era para Elías. Pasaba por ahí.
Pasaba por ahí, sí.
Bueno, venga, avancemos.
No, es un tema poco polémico, entonces...
No,
simplemente
a mí me parece que sí.
Es un tema importante. Hace unas semanas anunciamos que la Federación había decidido llevar la final de la Copa del Rey en 4 ediciones, año 20, 21, 22 y 23, al Estadio de la Cartuja en Sevilla. Bueno, hubo algunas quejas cuando se hizo ese anuncio por la mañana de aficionados. No es un estadio futbolero, tiene pista de atletismo, no nos gusta el ambiente, estamos muy lejos. Ardían las redes sociales, como se dice ahora. Esa misma noche informamos en este programa que Luis Rubiales había arrancado a la Junta de Andalucía el compromiso de, para este año no, porque ya no hay tiempo, para la final del 18 de abril, pero sí para la final de mayo del 21 y del 22 y del 23, quitar la pista de atletismo del estadio de la Cartuja. A la gente le encantó la idea y esa información. ¿Qué tío Rubiales?
¿Qué pasa, que
esa era la mirada del fútbol. el compromiso de Rubiales de quitar la pista de atletismo a partir de este verano para hacer un estadio más futbolero. Pero lo que traemos esta noche es la mirada del atletismo. El presidente de la Federación Española de Atletismo, que a lo mejor puede tener la idea de traer para España de nuevo un campeonato de Europa de atletismo, un campeonato del mundo como aquel de hace tantísimos años ya en Sevilla, Estadio de la Cartuja, 1999... tiene dos estadios para competiciones de atletismo en España. Uno es Montjuïc y otro es La Cartuja. Bueno, un campeonato de España en Montjuïc, pues, en la situación actual ni se contempla. Y en La Cartuja, pues prácticamente tampoco, si es que es verdad que entran las grúas excavadoras y quitan la pista este verano. Así que ha habido una reunión recientemente, creo que fue ayer, de Raúl Chapado, presidente del atletismo español, con la Junta de Andalucía. Y no sé en qué ha quedado, porque la Junta le dijo a Rubiales que quito las pistas. Y ha ido Chapado a decirle a la Junta que no las quite. En fin, que te cuente él.
Hola, Raúl, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Sé que, supongo que el día que contamos que quitaban las pistas de atletismo de La Cartuja, aquí todo el mundo estaba súper contento, hombre, estadio futbolero, la gente más cerca de los futbolistas y tal, y Raúl Chapado, que es presidente de la Federación de Atletismo, estaría pensando, pues, vaya favor que nos hacen a nosotros, a los del atletismo, ¿no?
Bueno, son noticias para nosotros muy preocupantes, porque al fin y al cabo, como bien explicabas, pues solo hay dos estadios para poder albergar una gran competición, y a día de hoy, si se toma la decisión de quitar las pistas de atletismo, con la inversión que además eso requiere, pues prácticamente pues sería condenar a nuestro país a no poder organizar ninguna competición internacional de alto nivel en los próximos años, porque bueno, pues también por razones obvias, Montjuïc es muy complicado, además todavía no está en buen estado. Y también, como decíais, es a día de hoy, si os dais cuenta, nos están haciendo muchos grandes eventos internacionales allí, en Barcelona. Uh-huh. Es todo complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pensaba es, aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir ese Mundial o vivir otros campeonatos de Europa aquí en España, pues ahora nuestra generación y las generaciones venideras no van a poder disfrutar de ese ambiente, cuando además todo lo que pasó en ese año 99, pues es consecuencia, o digamos la consecuencia, de que ahora tengamos grandes deportistas que muchos de ellos se inspiraron en esos años.
Pero, ¿las van a quitar? O sea, ¿tú crees que van a quitar las pistas?
Yo tuve una reunión ayer con la presidenta, la solicité, nada más escuchar por escrito, solicité una reunión y también trasladé mi preocupación, tanto al Comité Olímpico como al Consejo Superior de Deportes, como a todas las asociaciones de federaciones. A mí lo que se me trasladó es que, bueno, que por una propuesta de la federación van a estudiar ese proyecto, que esto lo tiene encima de la mesa, y que tomará una decisión. No se me dijo que estaba firmado, entre otras cosas, porque creo que un proyecto de este calado, y tengo algo de experiencia internacional en el tema de instalaciones, hay que trabajarlo, hay que ver la viabilidad, hay que ver los costes, qué tipo de actividad se va a hacer o se va a dejar de hacer. Tengo que decir que a mí, le trasladé y os lo digo a vosotros, a mí me parece muy bien que el fútbol utilice ese estadio. Es inviable que un solo deporte, y menos el atletismo, dé viabilidad a un estadio. Pero creo que lo realmente viable es sumar actividades, sumar deportes, que es lo que se hace en muchos sitios, ¿no? Si comparáis ahora mismo, pues en todos los países de Europa se están realizando grandes campeonatos de atletismo donde se están jugando, diariamente, ¿no? Pero vamos, todos los fines de semana al fútbol, en Berlín. El Estadio de Berlín juega allí.
Sí, pero Raúl,
en París,
¿entiendes que a los futboleros no les gustan los estadios con pistas de atletismo? O sea, son estadios que para el fútbol son mucho más fríos, transmiten mucho menos. De hecho, los estadios nuevos que se construyen para grandes eventos, para mundiales, Eurocopas, no tienen pista de atletismo nunca.
Bueno, el que acabamos de terminar en Doha es el Khalifa Stadium, y se va a celebrar la Copa del Mundo 2022, entonces juegan las semifinales allí en Qatar, en Doha, ¿no? Pero que insisto, es decir, que el Estadio Nacional de París, hay pista de atletismo, se van a hacer los Juegos Olímpicos allí, juega la Selección Nacional y también juega la Selección Nacional de Rugby. Es decir, que podemos ir y buscar en Roma el Estadio Olímpico. Es decir, no digo que se construya un estadio de atletismo. Lo que digo es evidente que si queremos ser un país moderno, tenemos que tener instalaciones para todos los deportes que puedan albergar grandes eventos deportivos. El fútbol tiene muchas instalaciones. En esa misma ciudad hay dos instalaciones de fútbol.
Sí, es verdad.
Y yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, bueno, seamos generosos y mantengamos el patrimonio, no lo destruyamos. No creo que la viabilidad pase por destruir el patrimonio.
Entonces, ahí tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque si quieres hacer la final de la Copa del Rey en Sevilla, hay dos estadios que tienen 60.000 espectadores de capacidad, que son dos estadios de fútbol. O sea, que es una ciudad que puede albergar en dos estadios distintos la final de la Copa del Rey. Y no hay por qué quitarle el atletismo a la Cartuja. En eso tienes toda la razón. Pero claro que si lo quieren hacer en la Cartuja...
Dicho eso, la Cartuja lleva parada mucho tiempo, hay que buscar un plan de viabilidad, está claro, o sea, eso es más que claro.
No, quiero decir que esto que dice Raúl tiene toda la razón y lo que tú apuntas, Juanma, pero poner el foco en el Estadio de la Cartuja fue la Junta de Andalucía. O sea, la Federación Española de Fútbol no tenía el más mínimo interés. Sí. Bueno, de hecho, era el estadio que menos le gustaba. Había hecho una final perfecta el año pasado en el Villamarín, le gusta en el centro de la ciudad del Pizjuán, pero fue un empeño personal del consejero de Deportes, Javier Imbroda, no sé qué, que la Cartuja. Y la Junta de Andalucía le dijo al fútbol que sí, que vale, que la Cartuja no, y te quitamos las pistas.
Porque quieren resucitar la Cartuja ya, y ya. Es una forma de...
Sí, sí, pero
de...
que me extraña que si la Junta de Andalucía le dijo a Rubiales, te quito las pistas, ahora le diga a Chapado, las mantengo. Dejo. O sea, están jugando a un doble juego que no termino de entender.
Vale, pues...
No, a mí no me han dicho que la mantengan, no he dicho eso. He dicho que estaban estudiando ese proyecto, pero que no había una decisión definitiva tomada sobre ese ámbito, es lo que yo he trasladado, ¿no? A mí me parece bien la postura, lo puedo insistir. Creo que la Junta de Andalucía, que es en parte propietaria de esta instalación, que recordemos que fue pagada también por el Gobierno de España para el Mundial de Sevilla, pues intente dar una viabilidad. Este estadio está clausurado hace 2 años con defecto en la infraestructura de la cubierta. No, yo creo que a día de hoy todavía no tiene la habilitación. Pero es que para atletismo y para fútbol las pistas de atletismo están destrozadas desde hace muchos años, porque se organizaron conciertos, destrozaron el montaje y nadie las ha reparado. Y por eso no se han podido organizar eventos deportivos. Entonces, yo creo que hace muy bien cualquier gobierno, en este caso este, intentar buscar una solución a una instalación que costó mucho dinero, de dinero público, y no estaba teniendo utilidad. Uh-huh. Yo eso no, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es, ¿y por qué hay que destruir las pistas de atletismo para celebrar 2, 3, 10 competiciones de fútbol? Cuando además en este país no tenemos otra instalación donde podamos albergar esto. Mucha gente dice, bueno, pero os habéis estado callados durante mucho tiempo. Yo llevo 3 años, los últimos 2 años he estado, y esto se puede constatar, con el anterior equipo de gobierno trabajando precisamente en esto para traer un gran evento. Incluso nos hemos planteado muy seriamente la posibilidad de traer el Campeonato del Mundo de Atletismo 2023. Finalmente se convocaron las elecciones y, bueno, pues no pudimos seguir con ese proyecto, pero no se puede constatar. O sea que, al final, yo creo que todos los deportes tenemos que ser responsables. Insisto, el rugby no tiene un gran estadio nacional. Sí, sí. Y, bueno, ¿y por qué no puede ser estadio nacional de rugby, de atletismo y de fútbol y otros deportes, ¿no? Yo creo que incluso hacer actividades sociales que le den viabilidad. Yo creo que eso es lo viable, eso es lo moderno y eso es lo innovador.
Perfecto, Raúl. Pues ha sido un placer escuchar tu punto de vista, porque a veces solo nos quedamos con un punto de vista y nos has abierto los ojos. Te agradezco mucho la presencia en el Partidazo.
Nada, un abrazo a vosotros y gracias por la atención.
Gracias a ti. Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española de Atletismo, que es un punto de vista que, mira, nos teníamos pendiente de escuchar y que me parece interesante. Alcalá, ¿qué más noticias hay de la Federación?
Hay 2 noticias, la que hemos comentado al principio, es una noticia de las 10:30, 11:15 de la noche. La comisión, se llama así, la Comisión de Grupos de Interés de la FIFA. Es una comisión muy transversal que reúne 211 federaciones nacionales y a los equipos de fútbol y a las ligas nacionales y a los entrenadores y a los jugadores. Bueno, esta comisión, reunida hoy en Zúrich, cerca de las 11 de la noche hora española, ha aprobado prohibir que los partidos de liga domésticos, no solamente de España, no se refería solamente a España, sino de cualquier federación asociada a la FIFA, que cualquier partido de liga se pueda celebrar fuera de ese territorio nacional. Hace una mención, Juanma, expresa solamente a los encuentros de liga. Es decir, se autoriza que una competición de otro carácter, como la Copa del Rey o como la Supercopa, que es el caso, puedan salir fuera del territorio nacional, pero no. El Girona-Barcelona se juega la ida en Girona y la vuelta en Barcelona. El Villarreal-Atlético de Madrid se juega la ida en Villarreal y la vuelta en Madrid. No hay historia. Es un revolcón en toda regla, porque esto en 3 o 4 semanas va a ser una norma oficial FIFA. Con eso ya hay pocas opciones de jugar, y cuando esto sea norma oficial FIFA, se acabó. Yo sé que Tebas tiene 13 años más firmados de no sé cuántos partidos en Miami, pero va a ser muy difícil que un partido de la Liga Española vaya a jugarse en Miami con lo aprobado hoy en FIFA. Y por otra parte, el presidente Rubiales hoy ha tenido un...
Hay mensaje de la Liga eso, ¿eh? Qué casualidad, justo poco antes de salir la sentencia, está a punto de salir la sentencia del juez, sí. Ya lo habían hecho el año pasado, nosotros seguiremos.
Bueno, eso es Tebas, ¿no?
O sea, la Liga.
La Liga, la Liga.
Sí. O sea, que la FIFA, está la Liga, el Madrid, la Federación, son entes.
La FIFA, que es una organización muy pequeñita, se pliega a lo que pase en la justicia española, ¿no? Y a lo que quiera Rubiales.
Yo no he dicho eso, Angelito.
No, eso dice la Liga, no tú.
No, la FIFA insta a las federaciones a incluir eso, pero ahora hay que incluirlo.
Claro, y qué casualidad que sea eso justo no es... ahora que va a salir la sentencia. Es decir, que están pendientes de una sentencia que se produzca en España para un caso concreto.
Angelito. Que no lo sé.
Sí, pero tiene toda la razón, Ángel.
Es que, por favor.
Pero que yo no estoy dando la razón a nadie. Yo estoy leyendo
la comisión esa transversal de 200 y pico, no sé qué, está pendiente del partido de Miami y de la Liga Española.
Yo estoy leyendo el mensaje que he recibido. Ya está, es una información.
No le metas un revuelco a Angelito porque ha dicho algo muy procedente.
No, no, ha dicho lo que le dé la gana. Yo he dado una información y él ha dado
un rebundo.
Claro, ya está.
Un rebundo. Pero bueno, esto...
termino esta discusión tan interesante con
el otro. El otro.
Un último dato, es una noticia también que ha ocurrido, no sé, como me he levantado a las 9 para ir allí, pues ya la quiero contar, porque si no ya sería de ser gilipollas integral.
El
presidente de la Federación Española Rubiales ha recibido hoy, esta mañana, una reunión muy interesante en la sede de Las Rozas, a el fútbol modesto. No empezáis así, ¿eh? 300 clubes de tercera división y 60 clubes.
A ver.
Bueno, una reunión del fútbol modesto donde la gestión del nuevo equipo directivo de la federación permite que...
¿Por qué te hace tanta gracia? Es que no sé. No,
no porque es que escucho las risas de fondo. Bueno, el tema es que cada club de segunda división B, que recibía anteriormente 96.000 euros al año, con la nueva gestión del equipo directivo, con la Supercopa de Arabia, con la nueva Copa del Rey, de 96.000 euros pasa a cobrar 178.000. Joder. Esto los clubes de segunda B, de 96 a 178.000. Y los clubes de tercera división, que antes recibían 33.000 euros, ahora, con las nuevas competiciones, nuevos ingresos, tal, pasan a cobrar 10.000 euros más, 43.000 euros anuales. Esto tiene su importancia, Juanma, porque por lo que yo he notado esta mañana, entre los clubes de segunda
Rubiales
B...
es el calvo de la lotería, macho.
Y de tercera, que estos tienen una serie de votos en la asamblea cuando haya que elegir al presidente de la federación.
Pobre
aquí
Casillas.
Arrasa Rubiales. Hombre. Y aquí me da la impresión de que Iker Casillas va a rascar muy poquitos votos.
Está Rubiales subiendo los sueldos antes de las elecciones. No es muy legal, ¿eh?
Ha llamado mucho la atención en esta reunión del fútbol modesto que... buena parte, como te digo, había 300 clubes de tercera y 60 de segunda B. O sea, estaba lleno absoluto en el Salón Luis Aragonés. Ha llamado la atención a mí también, pero vamos, sobre todo al equipo de protocolo de la Federación Española de Fútbol. Estaban allí con el guardarropa y tal. Los asistentes que han ido en chándal. Que está muy bien porque hay mucha gente que venía de viaje en autobús, largos viajes desde y que se viene muy cómodo en chándal, pero que digamos que las azafatas que había, la empresa contratada, los chavales perfectamente trajeados que te quitaban el abrigo y tal, ha llamado la atención los asamblearios que han entrado en chándal.
Bueno, pues, yo hubiera abierto
como Rosalía.
Pues efectivamente, es que el chándal es una prenda.
Claro, les han pagado el viaje o algo. Sí.
Yo tengo un amigo que dice que hay chandalismo callejero, que es que...
No, si yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? No me interpretéis, digo que ha llamado la atención.
Ha llamado la atención.
Es verdad que no lo dices, Alcalá.
Oye, Alcalá, entonces, fuera Casillas o fuera Lucero Lalba, ¿cómo se lucha contra eso desde fuera?
No, bueno, pero esto es una parte.
Prometiendo los 150.000.
No, pero escucha, que esto es una parte. De los 144 que voten en la asamblea, esto es, pues no sé, ¿cuánto tiene el fútbol modesto? Tiene 30 y no sé cuántos.
¿Sabes cómo se combate, Tomás? ¿Cuánto has dicho que le pagan a los clubes de segunda B?
Pasan a cobrar 178.000 y
43.000. Pues que llegue Casillas y diga, pues yo te doy 5.000 más. O 10.000 más. Así se combate.
Si llega Casillas,
tampoco se vas a combate.
Hombre, no.
En este sector del fútbol modesto, que tiene una serie de votos importantes en la asamblea, arrasa Rubiales. Arrasa, o sea, aquí Iker Casillas no rasca un voto. Pero
no
Iker Casillas.
Rubiales,
Iker Casillas.
Bueno, como pide Iker a repartir chándal en la puerta.
Iker sí rasca votos en el AFE, de su amiguito Aganzo, en el fútbol profesional. A lo mejor convence a algún presidente de la territorial. O sea, que a lo mejor hay partido. De todas formas, como dice tanta gente que se va a retirar, pues. A lo mejor no hay elecciones.
¿No era fake news?
¿Tú mantienes que se presenta?
A mí me dice él que se presenta, vamos, directamente, ¿para qué vamos a dar vuelta?
¿Para qué vamos a decir si el entorno de Casillas si te lo ha dicho él? Menos mal que hay alguien que habla claro, porque no, me lo dice la Liga, no, me lo dice el Real Madrid. Claro, vamos a decir nombre. A Tebas se lo ha dicho Tebas.
Ante los rumores que hay, ante las publicaciones, no sé quién, tal, que dicen que te retiras, ¿tú qué dices? Que voy a dar el paso y que voy a presentarme. Bueno, pues mientras no me la clave, pues yo tendré que creerle.
Lo que está haciendo el entorno de Casillas es intentar influir en la decisión de Irene Lozano porque se huelen que va a adelantar las elecciones. Vale. Entonces están intentando meter presión y por ahí
porque
viene
lo
la...
lo que se huelen es que Irene Lozano va a tomar partido
por
Rubiales.
La pobre
porque la sospecha es que este gobierno está más cercano a Rubiales que a Casillas.
Vale. La pobre Irene Lozano que lleva un mes en el cargo, aparte de alucinar,
¿Ahora
con
pobre?
Esto,
¿ahora pobre?
Yo, ¿cómo?
¿Pobre, pobre por qué?
Porque lleva un mes en el cargo.
No me da ninguna pena.
Está, bueno, pues porque no la conoces. Yo sí la conozco y se está comiendo un marrón de dos guerras aquí que es que parecen niños de 5 años. A lo que iba. El CSD va a tomar una decisión conforme a lo reglamentado y se va a explicar por qué o se adelantan o se atrasan.
Vale.
Que nadie le quepa ninguna duda que Irene Lozano no va a echarlo al sorteo a decir, ve este que me cae mejor o que me cae peor. Se va a tomar una decisión profesional. ¿Está? Lo único que quería decir.
Joder, macho, cómo ha cambiado la película.
No, no, lo va a hacer muy bien.
No, no, pero es que yo nunca he hecho nada malo.
Lo va a hacer muy bien, porque
lo va a hacer muy bien. Y los que la criticabais vais a tener que plegar.
Sí, pero es verdad.
Pero
sí,
perdona, el que más la criticaba en este programa eres tú.
Sí, sí, sí. Los que os metíais con ella.
Es el mismo ilustrado.
Yo, de verdad, alucino.
¿Dónde están?
Estamos ante dos piezas que estaban dándole palos a Irene Lozano hasta hace una semana.
Perdona, yo jamás le he dado un palo a Irene Lozano. Ha sido que toca a mi lado. Pero,
ha sido Alcalá.
Sí.
Alcalá,
y además, bueno, por cierto, los palos se los tomó Irene Lozano muy bien y muy simpático.
Ah, o sea, ¿habéis estado con ella? ¿Eh?
Hombre, por supuesto, hemos estado con ella conociéndola, que es nuestro deber y nuestro asunto.
Asunto.
Y el tuyo también debería ser.
El mío. Oye, y dime una cosa, ¿y el entorno de Casillas quién es?
El entorno de Casillas es el doctor Martín. Ángel Martín, de la clínica Menorca.
Mourinho.
Es el que más habla con Casillas.
Mourinho es.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Nando, si queréis un estadio olímpico, aquí en Almería tenéis el de los Juegos del Mediterráneo. No sé si os habéis olvidado. José Ángel, hay estadios de fútbol más que de sobra en España para celebrar la final de la Copa del Rey. Que dejen en paz de una vez las pistas de atletismo del Estadio de la Cartuja, por favor. Rafa dice, solo espero que el aficionado del Madrid empiece a mirar al palco y despierte del letargo. Su terquedad en no fichar a un 9 de primer nivel es el gran problema de este club. Visto lo visto, dice otro, yo diría que el favorito para el clásico es el Getafe. Javi, el Real Madrid parece el Arsenal de Wenger. Ficha jugadores de 18 años a ver si salen buenos. Esto no es digno del mejor club de la historia. Gaizka, yo creo que tanto la prensa como los aficionados del Sevilla se creen más de lo que son. Son un buen equipo, sí, pero ellos se piensan que son la repera. Y dicen oyente, grande Tomás Guas, si hay insultos racistas, se detiene la gente, pero si tiran cerveza, y más aún a niñas, no pasa nada. Grande Guas, este tipo de aficionados son unos impresentables y no deberían entrar jamás en un recinto de fútbol. Y además escuchamos a otro oyente.
Enhorabuena, Juanma, la entrevista de Roberto Martínez. Es grato escuchar a alguien de Balaguer, de donde soy yo. Gracias por traernos toda esta información. Y enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Gracias a todos los oyentes que nos escuchan desde muy lejos, ¿eh? ¿Desde dónde era esto?
Balaguer, Balaguer. Está cerca.
¿Dónde es Roberto?
¿Qué se te ha confundido, mono?
Parece San Petersburgo.
No, es que me está hablando a la vez Jesús Bueno, que me vuelve loco para que diga cosas que ya he dicho en el programa.
¿Sí?
Di lo de Neymar, que ha demandado al Barça. Ya hemos dicho lo de Neymar, que ha demandado al Barça.
Se pasa cada 5 o 6 días.
Sí, por eso te digo, que es una alerta. El mundo la tiene como las transferencias estas que tienen periódicas.
Llama a Orestieta y a todos estos, pero eso se ve algún día. O sea, esa demanda algún día se ve en juzgado, ¿cómo es eso?
Yo, claro, me voy a jubilar años con la sentencia de esa demanda.
Sí.
No os vayáis, que ahora vamos a contar lo de George Clooney al Málaga.
Hombre, magnífico.
Uy, eso, ¿te gusta George Clooney al Alcalá?
Me vuelve loco.
Con tomate.
Es que ya no se corta.
Seguid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Por solo 39,90! ¿Esto qué viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Es la 1:10, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, seguimos en directo, ya está a punto de arrancar el fin de semana, ya sacamos el chándal del armario y nos ponemos ya en modo fin de semana para... Yo no suelto el chándal, Alcalá, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde que voy a la tele, estoy ahí con el chándal puesto.
Vale, no, pero entenderme bien, ¿eh? He dicho que hay... O sea, que a la gente de la federación le ha sorprendido.
Lo has dicho con tacto.
Sí. No, he dicho, es una noticia. Joder, a la gente de la federación le ha sorprendido.
Vale. Santi Duque...
George Clooney...
Ah, no, George Clooney, ¿qué quieres decir? Voy ahora con George Clooney.
¿George Clooney en chándal?
George Clooney en chándal, vamos.
Bomba, para adelante.
Oye, Alcalá. Okay,
también.
Por favor, hombre. Vamos a respetar aquí por lo menos 5 años más de trabajo, hombre. Si no te importa.
Siempre sí.
Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tenía cerrado Leganés a Vaca?
Sí.
Pues era un buen fichaje, ¿eh?
Ya te digo, hoy hay muchos tirándose de los pelos, o sea, las noticias las tenemos que contar porque las sabemos, pero hoy esto a la afición del Leganés no le ha hecho muy, muy feliz, porque la verdad es que todos son malas noticias últimamente para el Lega, pero bueno, la cosa fue de la siguiente manera: cuando el Lega vio que el Barça iba en serio por Brady Wade, se puso a trabajar primero en la solicitud a la Federación y a la Liga, aunque no había muchas esperanzas de que se la dieran, pero claro, si se la daban, tenía que tener el plan B preparado, así que se pusieron a trabajar en la dirección deportiva del Lega y bueno, pues después de sondear un poquito el mercado, que ya lo habían hecho en enero, surgió la posibilidad de Vaca. Hay muchos aficionados del Leganés que desde que has contado la noticia a las 11:30 están preguntándose por qué el Lega no lo hizo en el mercado de enero. Bueno, pues por una razón muy sencilla.
No había pasta.
Porque Paco Alcácer Juanma llegó el 30 de enero
al
Villarreal. El Villarreal no se había planteado en ese momento dar salida a Carlos Vaca. Ahora mismo, con la llegada de Paco Alcácer, con la irrupción de Ferniño y con Gerard, tiene muy pocas opciones el colombiano, que además quiere estar en la Copa América, y veía a todo el mundo con buenos ojos la salida de Vaca al Leganés. Pero este año la cosa es que no salen las cosas del todo bien.
Viene torciendo.
Sí, no sé si el Leganés vota o no en la federación, pero a Rubiales no, seguro que no le van a votar.
Yo sí, al colmo.
Vale. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Hasta luego. Y ahora lo de Clooney. Es que, de verdad, ayer me preguntó una amiga, oye, ¿es verdad que George Clooney va a ser el presidente del Málaga? Y le dije, a ver, no sé si es exactamente así. No creo que George Clooney llegue a ser presidente del Málaga. George Clooney participa, creo, en una especie de fondo de inversión, ¿no? Que se mete
como
en...
Steve Nash, ¿no? En el Mallorca.
Algo así, sí, sí. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Ahora, puede haber una conexión George Clooney-Málaga, ¿no?
Bueno, según el presidente de los pequeños accionistas del Málaga, que es el grupo que ha interpuesto esa querella para apartar al TANI de la gestión, sí estaría dentro de ese grupo privado de 6 inversores estadounidenses cualificados y acreditados que quiere hacer una oferta para comprar el Málaga. Ese grupo inversor, Juanma, se llama American CF Investors. Es una empresa...
Alcalá le pone hasta el nombre.
Correcto. Es una empresa radicada en California que se dedica a la producción de canales de televisión y de películas. Estaría, como te digo, interesada en comprar el Málaga. Han remitido un comunicado a la agencia EFE. Dicen que una abogada llamada Moriya Christie estaría ya viajando incluso a Málaga para hacer esa oferta. Una oferta que iría a parar al TANI y, en caso de que al TANI pues la rechazara, también se plantea hacer la oferta al administrador judicial e incluso acudir a los tribunales, a la jueza, para ver si podían comprar al Málaga Club de Fútbol. Me dicen desde el grupo de pequeños accionistas del Málaga que ya ofertaron por el Málaga al TANI, que pusieron encima de la mesa 15 millones de euros, que en su día al TANI lo rechazó, pero claro, la coyuntura ahora para el TANI ha cambiado porque está apartado de la gestión, tiene que depositar una fianza de 5,4 millones de euros que de momento no ha depositado y quizás ahora sí vería esta oferta con otros ojos.
Pasar de al TANI a George Clooney es un cambio radical, O sea, radical. Oye, al TANI le van a quitar hasta la rotonda, ¿no? Que tenía allí en el estadio que nos contaste el otro día.
Correcto. El día 24 de marzo, la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Málaga va a cambiar ya el nombre de la rotonda al TANI. Va a poner Rotonda Afición Malaguista, que es lo que también estaba demandando la afición del Málaga. Y otra que tiene que ver con al TANI, hoy la jueza le ha reclamado para que vaya a declarar el próximo 15 de abril. Te recuerdo que ya también lo reclamó tanto él como su hijo para que fuera a declarar el día 18 de febrero. No lo hizo. Y ahora le dice que tiene que el 15 de abril y si no va a los juzgados de Málaga, interpondrá ya una orden de busca y captura.
Joder, cosa cachonda.
Va a acabar con las esposas puestas este,
Va a acabar con una rotonda George Clooney.
Sí, sí. No, George Clooney merece varias rotondas.
Hombre, por favor. Cuadradas.
Sí. Hasta luego, Emilio. Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Gracias. Bueno, compañeros, pues os deseo ya un buen fin de semana,
Igualmente. Igualmente, ya tú.
Que viváis el clásico como Dios manda, el próximo domingo.
Yo no lo voy a ver.
¿No lo vas a ver?
No. No, estas cosas me molestan.
Perfecto. Gracias, Guas. Gracias, Siro. Gracias, adiós. Palomar. Hola, se quedan Luis y Senabre. Un abrazo. Hasta luego.
Hola.
Ahora estoy con vosotros y con The Americans para cerrar la semana. Antes, está en Barcelona Carlos Miquel, ¿no? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Oye, me han dicho que hay una paranoia en la Fórmula 1 y en el mundo del motor con lo del coronavirus, pero tremendo. ¿Estás en Barcelona por qué? Porque están haciendo allí los test de Fórmula 1, ¿no?
Sí, porque acaban ya. Es el momento decisivo, donde ya llevan todas las mejoras que van a tener en Australia o el coche más parecido a Australia, y quedan dos días solo. Hoy ha estado Norris con McLaren, mañana va a estar Carlos Sainz. Te puedo contar algunos ejemplos. Primero, nunca he visto tanto desinfectante en los hospitales de Fórmula 1 como ahora. Y luego hay mucha gente que renuncia a darte la mano. Entre ellos, algunos responsables de McLaren ya no dan la mano. Alguno de ellos da hasta el codo y sonríe.
¿El codo? Dice, no. ¿Cómo se da el codo?
Pues nada, que cuando vas a dar la mano, pues gira y te da un poco el codo, sonríe. Ya sabes, es lo que toca, coronavirus. Bueno,
pero es un poco un exceso, ¿no?
Sí, es demasiado. Es demasiado.
¿Y tú no te dan el codo conociéndote? ¿Le das el codo también o...?
No.
¿Tú te quedas mirando? No,
yo me he quedado un poco patidifuso porque esto de dar el codo... yo conocía lo de empinar el codo, pero no dar el codo. No, ya. Porque lo haya hecho yo, pero... Y entonces, la situación es la siguiente. Por ejemplo, normas de McLaren. Cualquier persona que haya pasado los últimos 14... En las últimas dos semanas haya estado en China, no le dejan pasar a su motorhome. ¿Qué ha pasado? Que a un periodista chino no le han dejado entrar a McLaren, con el consiguiente lío que se ha montado. Además, mañana se van a reunir...
Es peligroso eso, ¿eh?
Es que, cuidado, claro. Es que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas y no ser... Dicen que están cumpliendo los consejos del gobierno británico...
Ya, pero de repente ves a un periodista chino que igual el hombre... O sea,
vive en Barcelona.
Vive en Barcelona o viene de Estados Unidos y tiene que cubrir la información y por tener los ojos rasgados no puede entrar
aunque venga de China, que no hay millones infectados en China.
Que forma parte del nerviosismo que te aseguro que hay con esta situación. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que ahora mismo, tercera carrera del año, Vietnam acaba de desaconsejar y va a poner problemas a todo ciudadano italiano que entre en Vietnam. Hay muchos italianos que trabajan en Fórmula 1. Bahrein ha cerrado su espacio aéreo a los Emiratos. Para ir de Australia a la segunda carrera de Bahrein hay que pasar por Emiratos. Total, que los equipos quieren que la Fórmula 1, en una reunión que van a tener mañana, que va a venir Chase Carey, que es el máximo responsable de Fórmula 1, con Ross Brawn, que es el director técnico, les diga si va a haber carrera en Australia, en Bahrein y en Vietnam, las tres primeras carreras del Mundial de Fórmula 1, por un tema logístico, con el miedo añadido que tienen de que alguien se pueda contagiar y entonces los 300 personas de ese equipo no puedan estar en la siguiente carrera porque tengan que hacer cuarentena. Entonces, hay mucho temor y mañana hay una reunión en la que van a decidir si se hacen esos grandes premios. Mi opinión es que creo que se va a hacer, sobre todo los dos primeros, porque el que tiene más riesgo, como te vengo diciendo, es Vietnam. Pero también depende de que Bahrein abra su frontera a Emiratos. Si no abre su frontera aérea o no permite sus vuelos de Emiratos, entonces sí que no habría segunda carrera del año. Y eso también podría implicar que no se hiciera Australia. Así que está todo un poco en duda con, vale, con este asunto.
De lo deportivo, sensaciones del McLaren.
Bueno, la sensación de McLaren es que, bueno, primero que hay que esperar al piloto bueno, o de los dos, al mejor, que es Carlos Sainz, que va mañana, porque Lando Norris ha terminado quinto, pero no ha podido aprovechar los neumáticos de verdad buenos, los rojos que llamamos, el 4 y el 5, no le han servido para bajar su tiempo, con lo cual, de momento, le ponemos en cuarentena deportiva. Eso sí, lo que vemos es que tiene por delante al Mercedes Rosa, al Racing Point, que es como el Mercedes del año pasado, y está 4 o 5 décimas de segundo por delante, dentro de la clase media, y sí que podría estar ahí con el Renault, con el Alfa Romeo, en un nivel decente, detrás siempre de los tres grandes y de ese sorprendente Racing Point. Y luego tengo que decirte, ha vuelto Ferrari, ha hecho el mejor tiempo Vettel, eso sí, es un tiempo un segundo peor que el que hizo la semana pasada Bottas, aunque había mucho viento, y Mercedes es humano, hoy han dado muy pocas vueltas y se les ha roto un motor. A ver si por el tema de la fiabilidad, que tienen mucha potencia este año y han hecho un coche muy rápido, por el tema de la fiabilidad puede permitir que haya un poquito más de igualdad en este comienzo de temporada, que insisto, mañana a no mucho perder sabremos si se hace o no como estaba previsto.
Pues gracias, Carlos.
A ver qué pasa. Y por cierto, que ha estado por Madrid Mar Márquez, y ha dicho que ha encontrado el camino, así que se vayan preparando, que al final estaba mal con la moto, pero dice que va por todas.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Hasta luego.
1:20, 12:20 en Canarias, de Americans. Bueno, siguen Luis y Senabre y se incorporan Parra. Hola, Parra.
Buenas, mamá.
Y Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Uy, ¿cómo estás?
Sí, otra vez.
¿Otra vez?
Con sinusitis. Bueno, vamos a... Ojo.
Sí, el McLaren no te dejan entrar, ¿eh?
Pero, vamos a intentar...
El McLaren te atropellan, vamos.
Sí. Ya. Vamos a intentar solventarlo.
Sí, pero llevas un invierno malo regular, ¿eh?
Regular. Tengo... Como resultado del baloncesto, tengo el tabique nasal desviado y en cuanto cojo un poco de frío, se me provoca sinusitis. O sea que esto va a acabar en que me tendré que operar el tabique nasal como las...
Pobrecillo.
Como las estrellas.
Pues yo tengo unas pastillas muy buenas.
Ojo, eso...
Contra, te lo juro, porque yo también tenía mucha rinitis y tal, y mucho moco...
Pues pásamelo por WhatsApp, porque toda ayuda es poca.
Pero este tráfico de drogas en directo...
Sí, pues ya, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre ahora, pero son además unas que no dan sueño, porque sabes que esas pastillas generalmente dan mucho sueño.
Sí, los antihistamínicos dan sueño.
Dan sueño, pero tengo unas que no dan sueño, ya te lo daré. Pues que
muy bien.
Tengo que empezar contigo para hablar de...
No hay problema.
De cómo fue el lunes todo el acto que se vivió en Los Ángeles con el funeral de Kobe Bryant y de su hija.
Pues muy emotivo. Yo creo que todos lo vimos, ¿no? Fue tremendamente emotivo. No hubo colores, es decir, hubo gente de los Celtics, hubo gente de los Clippers, básicamente representantes de todo el mundo, ¿no? Y el discurso que más nos llegó a la mayoría fue el de Michael Jordan entre lágrimas, pero lágrimas con unos lagrimones tremendos, ¿no? Yo no le había visto llorar así desde que hizo el discurso del Salón de la Fama. Y con un gran respeto a la figura de Kobe, ¿no? También muy emotivo, obviamente, ¿no? El discurso de su mujer, de Vanessa, quien, por cierto, ha demandado a la compañía de helicópteros.
Sí.
Pero fue muy emotivo. Y sobre todo, lo más importante es el factor unificador que tiene Kobe, que, como te decía antes, pues es Lakers, Celtics, todo el mundo de la NBA, todo el mundo del baloncesto, pues celebrando su memoria, ¿no? Y además con discursos que... son muy americanos, es decir, las elegías en Estados Unidos no tienen nada que ver con las elegías que hacemos aquí, ¿no? Allí siempre se empieza con anécdotas, hay más cachondeo, por así decirlo, que seriedad, pero en realidad todo fue muy, muy emotivo.
Luis, Carri, ¿ya tiene fecha para volver a jugar?
Sí, más o menos, más o menos. O sea, han dado la fecha del domingo, iba a ser revaluado, pero lo han revaluado antes, y en teoría el domingo vuelve a las pistas. Pero ha dicho Steve Kerr, que es su entrenador y es el que más sabe, que vamos a ver, que igual se han precipitado, que él quiere que todavía entrene un poquito más con los compañeros y que efectivamente puede volver el domingo, pero puede que no, que a lo mejor necesita un par de entrenamientos más y quizá lo pospongan. Ojalá vuelva el domingo, porque estamos ya en semifinales de la Fantasy y Carri está en mi equipo.
Entonces, y, yo estamos en la otra, muy... y yo en la otra semifinal.
Tú vas por el lado fácil del cuadro.
Sí, sí, facilísimo.
¿Cuánto tiempo llevas sin jugar, Carri? Carri lleva tres
cuatro
meses.
Cuatro meses.
Sí, se me ha hecho eternos.
No, me extraña.
Es que se le cayó un tío de 100 y pico kilos encima de la mano, se la destrozó. Lo bueno es que es la mano con la que no tira. Pero ha dicho que nota que hay un nervio que no está igual de bien. Entonces, para el tiro no le va a afectar tanto, pero sí para el manejo de balón, para asistir, hay que ver cómo recupera la sensibilidad en esa mano, Carri.
Vale, vale. Claro. Ha multado la NBA a Embiid con $25,000 por gestos obscenos.
Bueno, básicamente porque le hizo una peineta a Werther. Pasó una cosa muy curiosa. Estaba terminando el partido de Filadelfia con Atlanta el pasado lunes. Iba ganando Filadelfia por 17, 18 puntos. Y hay una regla no escrita en la NBA que cuando se va a acabar el partido, quedan 40 segundos, 30 segundos, y va ganando por mucho, pues ya ni atacas. Embiid pasa al centro de pista corriendo y aparece por detrás Werther como medio escondido y se la guinda, se la levanta y le dice a Embiid, ¿pero qué haces, monstruo? Y se indigna y le saca el dedo, le hace una peineta. Y luego, para más inri, él acaba con 49 puntos en bíceps, el máximo anotador del partido. Le hacen la entrevista a pie de cancha, le preguntan si crees de verdad que es el mejor jugador del mundo, por unas declaraciones que había dicho dos días antes. Y dice, hombre, dice, yo no dije exactamente que fuera el mejor jugador del mundo, dije que me rodeaba de los mejores jugadores del mundo y que ahí estoy yo con ellos. Y soltó un, bueno, qué coño, soy el mejor del mundo. En plan coña, medio sí. Escapado. Y por esas dos cosas le han metido 25.000 pavos de multa.
Bueno, $25,000 a esta gente es...
Sí, monedas, no, le da igual, pero bueno, son 22.500 euros. Sí.
Como cuando te pasas la multa, lo de la hora.
Que el parquímetro que tienes que anular.
Eso, que tienes que anular. ¿Cuánto cuesta anular? ¿3 euros? ¿4 euros?
¿3 o 4 euros?
Pues eso. Sí, pero nada, el parquímetro que le saltó. Milwaukee, primer equipo clasificado para los playoffs. El primero
sí,
ya.
Están arrasando, sí, es la clasificación más rápida de la historia desde que hay este formato de NBA. Hay que tener en cuenta que quedan 55 días todavía de regular season y luego los playoffs y ya están clasificados. Llevan solo 8 derrotas, no va a pasar, es muy difícil que pase, pero si no pierden ningún partido más, sería el mejor récord de la historia de la NBA. Aparte que lo han conseguido siendo uno de los equipos que más rota, o sea, que menos minutos juegan los titulares. Es una locura.
O sea, ¿que son grandes favoritos estos o qué?
En el este sí, porque el este ha menos Boston, casi todos los equipos son peores que el año pasado. Toronto lo está haciendo bien, pero no tiene a Kawhi. Filadelfia tiene lesionados y tiene muchos problemas y tal. Y Milwaukee en el este es el gran favorito. Y por no aburrirte, con muchos más récords que tiene, del rating neto, que es la diferencia entre el rating ofensivo y el defensivo, que está solo los Bulls de Jordan lo tenían mejor. O sea, están pulverizando todos los registros.
Sí, el tema es que son el mejor equipo de la liga de calle y con todo y con eso, yo creo que nadie le da por favoritos. Eso es lo que me parece llamativo, que todo el mundo habla de Lakers, habla de Clippers, incluso hablan de los Rockets, pero nadie habla de Milwaukee y es el mejor equipo de la NBA de calle.
Pani, dime algo de Doncic.
Algo que no hayamos dicho ya, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, Luka sigue haciendo historia. El otro día Nowitzki comentaba que es el mejor jugador con el que ha jugado nunca, lo cual son palabras mayores.
Espera, carraspea, aprovecho para carraspear un poco, así.
Venga. Digo que ha igualado a Jason Kidd como el jugador con más triples dobles en la historia y naturalmente pues eso ya le pone en un Olimpo, ¿no? De jugadores jóvenes. Debo decir también que el otro gran jugador, Zion Williamson, que ya ha empezado a jugar con control de minutos, es decir, eso que se llama load management, tiene ahora mismo también el mejor registro de un rookie por minutos, por encima de Will Chamberlain. Que eso son todavía palabras más mayores. Y lo que nos conduce eso es que tanto Sion como Luka Doncic sostenemos, yo creo que The Americans en general, todos los que estamos aquí, que son dos jugadores predestinados a marcar una época en la NBA sin duda alguna.
Dwight Howard ha cambiado su forma de tirar los tiros libres. ¿Qué hace ahora?
A mí esto me llama mucho la atención. La línea de tiros libres está a 4.60, pues Howard, que es uno de los peores lanzadores de tiros libres de toda la historia, ha decidido irse un paso para atrás. O sea, tira a un metro de la línea de tiros libres. Lo lleva haciendo 4 o 5 partidos. Yo me di cuenta la semana pasada y me he fijado en el resto de partidos de los Lakers que han jugado después. Y
o
cada
sea,
vez que
o hay... sea, no hace falta estar al lado de la línea para lanzar un tiro libre.
No, pero no. Por lógica te pones más cerca.
No
más
te
cerca
puedes adelantar, pero sí te puedes atrasar. Yo no sabía que te podías atrasar.
Lo suyo es con las punteras... o sea, tienes que tirar dentro del, de la corona del tiro libre.
Eso es.
Claro, pero la historia es que lo normal es que te pongas con las punteras pegando la línea para estar lo más cerca
posible. Cuanto más cerca, mejor.
Pues este debe haber pensado, yo soy demasiado bruto, tiro demasiado fuerte, me voy a ir un metro para atrás. Y la verdad es que desde que lo está haciendo, el otro día metió 3 tiros libres seguidos, que yo no recuerdo haber visto a Howard meter 3 tiros libres seguidos en 1000 años. Y me pareció muy curioso, muy llamativo.
Vale, pues está bien. Americans.
Yo tengo una historia, sí, perdona, nada, 10 segundos. Sí. Una historia flipante de tiros libres. El hombre falleció con 90 y tantos años en 2017, pero Tedsen Martin era un instructor de tiros libres que trabajó con Shaquille O'Neal, con varios jugadores de la NBA, y este hombre anotó 5.200 tiros libres consecutivos.
¡Ostras! 5.200. El otro día vi yo a un chaval de estos que en el descanso de los partidos intenta una canasta imposible, la metió limpia desde el otro campo, vamos, desde fuera de la pista. $25,000 se llevó, no sé en qué, lo que pasa es que no me acuerdo qué partido era, pero $25,000 se llevó el tío que metió la canasta. Que Americans, ha sido un placer charlar con vosotros, os deseo un gran fin de semana. Y a ti, Pani, voy a buscar las pastillas y te las
fenomenal.
Trato de
mandar. Mejórate, profe.
¿Vale?
Un abrazo, vale, mejórate.
Un abrazo, Americans, adiós. Soy el fuego que... Gracias a todos ustedes por escuchar una semana más El Partidazo, que mañana estará de nuevo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Nosotros nos encontramos el próximo domingo desde las 12 en el Tertulión. Tertulión especial después del Clásico. La radio no para, la radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, sean felices. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.